El equipo del Patón Bauza debutará en el Mundial de Clubes el miércoles 17. El Tolo Gallego es el nuevo técnico de Newell's. El técnico volvió a la Lepra tras 10 años. El pronóstico del tiempo indica para hoy sábado en Capital de Alrededores cielo parcialmente nublado o nublado, la mínima estimada en 19 grados, la máxima en 30. Ahora en Buenos Aires 23 grados 5 la temperatura, la humedad 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Amables. Aquí estamos en nuestro galponcito de siempre, con Patricio Barton, a quien saludamos.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Vamos a dar noticia de nuestras próximas actividades.
Muy bien, la semana que viene también estaremos aquí en el auditorio de la radio, a excepción del jueves 18. ¿Es la semana que viene eso ya? Sí.
Sí, sí.
Sí. Que haremos el programa en el Museo Evita.
En el Museo Evita, así que queda en la calle La Finur, a una cuadra y pico de Las Heras.
Sí, en una esquina muy muy linda. Será 9:30 de la noche, la novedad también es esa, sí, porque sí, va a ser más temprano.
Y así que esperemos que quiera ir.
Es gratis.
De allí, la entrada es gratarola, libre, no hay ningún trámite que hacer.
No.
No hay que afiliarse al Partido Peronista.
No, ni, no.
Así que ya está, esa es la información que tenemos.
Eso es el 18, y el 22 sí, vamos a estar en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en pleno centro de Buenos Aires.
Callao 237, ¿a qué hora será eso?
20:30, más tempranito también.
Un poquito más temprano.
Pero bueno, ya los vamos a ir informando.
Bueno.
Mientras se acercan las
noticias.
Fechas
han causado conmoción sí, en todos sí, los foros. Y bueno, así es.
Hay una fiesta aquí muy próxima,
sí, muy próxima
al auditorio.
Sí, sí. ¿De dónde viene en este momento Dorio Borracho?
Donde viene, sí, Dorio viene de la fiesta de al lado.
Sí.
Y este,
sí.
Buenasera, amici di Patricio.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Sí. Sí. ¿Cuáles son las características de las fiestas de al lado? Yo he visto entrar por error personas desnudas.
Sí. ¿Era por error?
No, porque se equivocaron de puerta, se asomaron y al ver que aquí estamos todos vestidos,
sí,
salieron un poco consternados y se internaron en la bacanal de al lado.
Bueno, sí, mire.
Son fiestas de nudismo con pileta, que es
sí,
importante.
Sí, claro.
Arrancaron temprano, así que en media horita los tenemos acá adentro.
Sí, claro, porque que no decaiga.
Que no decaiga.
A mí me gusta ir de una fiesta a otra,
sí,
así paseando mi frustración hasta las 10 de la mañana.
No, qué feo es la fiesta, ya cuando es de día.
Y sin embargo, ahora es así.
Se corrompe.
Casi empieza al amanecer la fiesta. La gente sí está haciendo tiempo, incluso durmiendo siestas a sí la una de la mañana. Se despiertan a las tres y marchan ahí hasta la fiesta.
¿Arranca a las tres, dice usted?
Arranca a las tres y se prolonga hasta las 12 del mediodía. Todo esto tiene una razón.
¿Cuál?
Que usted conoce mejor que yo.
Exactamente, exactamente.
Bueno, así que en cualquier momento quizás vienen para aquí.
Bueno, muy bien.
Hay mucho trago al lado, no hay tantos postres como la fiesta del viernes pasado.
Yo llegué un poco tarde también, si no me hubiera colado.
No, yo estuve.
Ah, ¿usted se coló?
Sí, pero no había.
Se dan cuenta enseguida que no somos de ahí.
Sí.
Sí, por más de una razón.
Sí, por más de una. Bueno, muy bien.
No había mucho ahí.
Bueno, vamos a la parte conceptual entonces del programa.
Señores, a ver si podemos hacer un uso responsable de los balcones. La gente sí que tiene balcón en su casa, en su departamento.
Ajá.
Están así prolongando la casa en el balcón. El balcón no sí es una prolongación de la casa, ni es un jardín, ni reemplaza el jardín
ni
que usted no tiene.
Menos un quincho con parrilla, como usted ha visto.
No, y menos una cancha
gente de tierra. Gente que hace asados en los balcones, señor.
Sí, de todo. Y pone también césped sintético en algunos balcones.
¿Ah,
sí?
Sí. No, césped no sintético. ¿Por qué no pone césped natural directamente? Levanta un poquito con un poco de tierra, hace un efecto maceta y ya tenés.
El césped le agarra enseguida. Con un poquitito que ponga de tierra, enseguida le prende.
No, pero eso después le filtra el de abajo.
Cosa de él,
le empieza a chorrear.
Y bueno, mala suerte, señor.
No, ¿cómo mala suerte? Toda la.
Así son los jardines colgantes de Babilonia.
¿Usted los vio ahora, los jardines colgantes de Babilonia?
No, no los vi.
Bueno, así le fue también.
Hay otro uso que se hace de los balcones, y que es como cárcel de perros.
Ah, sí, señor. Sí.
En balcones pequeños, especialmente, que están todos enrejados, porque el balcón, que antes era un pequeño asomarse al cielo...
Al espacio, ¿no? Al espacio abierto.
Claro. Se ha convertido en una especie de cárcel.
Una comisaría para perros.
Sí, sí, pero están todos llenos de alambrados, tanto como para con dos razones son las rejas. Sí. Para que los niños no se arrojen del séptimo piso y para que los ladrones
y para que no le entren. Claro.
Bueno.
Que los niños ladrones no entren tampoco,
sí,
ni se arrojen.
Salgan, ni sale lo mismo.
El caso es que muchos de esos balcones contienen perros.
Sí, sí, sí.
Perros
sí
desesperados que están queriendo sí salir o queriendo demostrar su supremacía a otros perros que pasan por la vereda. Y entonces ladran continuamente.
Sí, y perros que no están hechos a escala del departamento.
No, o sea, claro, claro.
Y no, en general no, los perros vienen por otro tamaño.
Bueno, todo eso produce una gran contaminación sonora. Y esos perros cuando salen a la calle, ¿qué hacen?
Están desesperados. Corren.
Muerden, claro.
Se desquitan, bueno,
muerden.
Se desquitan con la especie humana en la calle, no en la
sí,
casa, señor.
Bueno, pero veo que hay edificios... que no permiten que haya mascotas, le dicen.
No conozco ninguno.
Está el perro tachado. No
conozco ni... Eso lo he visto en otros países. Aquí yo no he visto un solo edificio sin perro.
Donde se cumpla.
Donde se cumpla. Pero claro, está prohibido y todo tiene.
Bueno, es que
el perro tachado significa que no se puede tener mascotas. Yo pensé que era otra
claro,
cosa.
Claro, el perro tachado es que usted no puede tener mascotas en el edificio, señor.
Ah, mire usted.
Y mascotas, estamos hablando de un gran danés, quizá. De un perro San Bernardo en un departamento de dos ambientes.
O los dos incluso en el balcón.
Claro, que se pelean también.
Sí,
claro,
sí.
El gran Danés le quiere sacar el alcohol al San Bernardo, señores, por eso que se pelean.
Es muy difícil además.
A mí me gusta mucho dormir la siesta en el balcón.
¿Por qué la
dormir? O dormir en verano.
En la fresca.
En la fresca.
Claro.
Pero cuando la noche es demasiado cálida,
sí,
salgo al balcón amparado en las sombras de la misma y me pongo a dormir tirado ahí.
En la baldosa, señor.
Claro, camino. Después la macana es que te amanece
sí,
y
sí,
vos quedás en calzoncillo expuesto a las miradas de toda la barriada.
De todo el
claro, y al ladrido de todos los perros.
Que ya venía de antes.
Claro, los San Bernardo.
Todo el pulmón de manzana aplaudiéndolo, qué feo.
No, y lo difícil es que usted está no solo en esas condiciones, sino que convive con un balcón que está al mismo nivel que el suyo y separado por un vacío de 20 centímetros.
Sí, claro.
Que es casi como vivir con él.
Yo sí, estoy... a mí me da no sé qué. Cuando estoy durmiendo ahí, por ahí, el vecino de al lado tiene la misma idea.
Sí.
Y me mira como si se fuera a acostar en mi cama.
Y sí, señor.
Y es así, ¿no?
Y está a 20 centímetros suyo, que es quizás la distancia que esa noche tiene su cuerpo con el de su novia.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Y ahora lo tiene con su vecino, sí, circunstancialmente.
Seamos felices los tres, ¿no? Claro.
Yo tengo otro problema, es que vivo en el primer piso.
Sí.
Entonces, muchas veces, al dormir, saco una pata fuera del balcón y me queda colgando, por decirlo así.
Sí.
Y a la mañana pasan unos pilluelos.
Ah, y estos chicos.
Que saltan y juegan a tocarme la pata.
Hacerle cosquillas, así, ¿sí? Vamos.
Claro.
La sortija.
Eso me produce también una sensación de vulnerabilidad.
Y bueno, ¿qué le
porque
parece?
Porque digo, si hoy me es, van a tocar...
Hoy es un pie y mañana...
Claro, dice, claro, mañana es la mano. Vaya a saber lo que le cuelga.
No, ¿sabe lo que tiene que hacer?
Sí, señor.
Tiene que poner esas... para no sacar la pata para afuera, claro, ¿no? Esas esterillas de
claro,
paja.
Tiene que poner... lo que tiene que hacer es... poner ladrillos al
claro, final, eliminar el balcón.
Todo el balcón y listo. Usted no quiere un balcón. Nadie quiere un balcón.
No,
es
claro,
lo que quieren es otro cuarto.
Digámoslo, digámoslo.
Claro, si nadie está interesado en un balcón, sí, señor.
Después le hacen ese cerramiento con ventana.
Está lleno de cerramientos, lavadero se hace.
Sí, con acrílico, vidrio.
Lugares donde madera, guardan las bicicletas.
Sí, todo junto ahí. Ya.
Buenas
no
tardes.
Se puede todo ahí.
Buenas tardes. Sí. Quisiera hacer un cerramiento para mi balcón.
Bueno, ¿de qué dimensiones estamos hablando?
No estamos hablando de ninguna dimensión. Estamos hablando de que yo quiero hacer un cerramiento en mi balcón.
Claro, pero...
Si usted quiere hablar de dimensiones, le puedo hablar...
De la dimensión desconocida.
De las tres dimensiones, claro, y de la dimensión desconocida.
Bueno, pero hábleme de las tres dimensiones de su balcón, para que yo pueda calcular...
Es un balcón que yo quisiera agrandar también, si se pudiera.
Y pero el consorcio...
Avanzar un poco más...
Hacia el vacío,
hacia afuera. No. Claro.
Cuidado, cada
le
centímetro...
Le ponemos una viga de fierro, le hacemos un sostén y prolongamos un metro más el balcón.
¿Un metro?
Claro.
¿Y si
yo
un...
con el cerramiento tengo ahí un pequeño cuarto para huéspedes.
Claro. Sí, pero no está calculado el arquitecto que hizo el edificio.
El arquitecto que hizo el edificio...
Mírelo.
Es el mismo
mírelo
arquitecto que construyó toda esta ciudad.
Bueno,
mire, salga a la puerta y mire.
Si es arquitecto, ya sería un milagro. Escúcheme.
Si esta ciudad ha sido hecha por los arquitectos, parece que hubiera sido hecha por lecheros, porque es lo mismo.
Vale, parece, pero señor, no calculó.
Un solo gesto de sabiduría en kilómetros.
Si yo le pongo un fierro, yo soy arquitecto, le digo.
¿Qué tal? ¿Cómo
sí,
le
ya
va?
Me parecía, sí.
Lo felicito.
Si le pongo un fierro en el balcón que ya está, eso no está murado. Hay que hacer una construcción.
Hágala.
El fierro que le tiene que entrar más.
Yo sé cómo se hace. Bueno, hágala.
Y tenemos otro problema.
¿A quién molesto yo? Ahí está.
Sí, a los vecinos. Mire, la vecina de arriba.
¿Qué le importa la de arriba?
Lo va a ver porque del balcón le queda un efecto pirámide azteca.
Sí.
Entonces... Va. Y lo va a ver a usted ahí mientras...
Sí, igual me ve si se asoma bien.
No, bueno, se tiene que asomar mucho para verlo. Usted tiene que sacar la cabeza.
Nosotros la vemos
y eso
todos,
esa rompe opinión la estética del edificio. Yo pensé
sí,
que el edificio...
Sí, claro, con lo lindo que son los edificios.
Y bueno, sí. Yo lo pensé...
¿Sabe lo que quedan lindos? Los acondicionadores de aire todo afuera.
Ah,
sí,
hermoso.
Y las medianeras quedan hermosas. Las medianeras sobre un negocio de un piso solo... Y
sí,
viene el edificio de 14 pisos, se ve que pensaron todo. Fue como aquel arquitecto de Roma que hizo que rimaran las ruinas y los edificios del siglo XVIII y calculó todo. Bueno, acá también.
Mire,
calcularon todo para que seamos más infelices.
Yo cuando concebí este edificio,
sí,
que te hace referencia,
era muy lindo, ¿eh?
Me inspiré...
Me gustan los ventiluces. Los ventiluces de 50 pesos.
Eso fue la terminación.
Que dan a la Avenida del Libertador, me encanta.
Usted no se fijó en gastos cuando lo concibió, ¿no?
Claro, claro.
Pensé en un homenaje a una cajonera.
Sí, sí, a la sí, cárcel de Alcatraz.
Y bueno, y ahí quedó, bueno, el edificio emblemático... que evoca este,
sí,
este mueble,
claro,
este mueble. Pero sí, se ha hecho un abuso de los balcones y la gente empieza a hacer cosas. O sea, lo mismo lo de la parrilla. Hubo una solución, que los nuevos edificios vende humo, si usted me permite.
Sí,
sí, sí, la parrilla.
Le dicen edificio con amenities.
Claro, sí, sí. Que lo compartimos todos.
Todos. Entonces,
a mí me toca el 15 de agosto a las 4 de la mañana, tengo 2 horas. Bueno.
Pero por suerte le quedan casi pegaditas con las 2 de pileta, así claro. Que está bien.
Tiene, el edificio viene con pileta, sauna, Zoom.
Sí. ¿Qué?
Sim. Zoom, que es salón de usos múltiples. Sí. ¿Y qué más trae? Un pequeño jardín, pequeño, pero...
Ay, sí, sí, pero nuestro.
Pero nuestro. Y arriba de todo, tiene una pileta pequeña, pero nuestra.
Pero ajena, claro. ¿No será el tanque de agua? Porque
no, ese...
a mí me dijeron que muchos edificios te hacen bañar en la supuesta pileta, que no es otra cosa que el tanque de agua
con
adornado con una escalerita.
Sí.
Y después vos te tomás el agua... Y tiene gusto
al quinto B.
Aceite Johnson para niños.
Se conoce que hoy se bañó.
Están los tipos ahí. No, mire, el otro día que estuve en un edificio de 14 pisos, no voy a dar mayores detalles.
No, oye, para 14 pisos.
Pero enfrente, a unos metros, había un edificio de una altura similar.
Lo cual ya es un milagro. Porque el arquitecto argentino se caracteriza...
Por desnivelar.
Por esa individualidad que tiene.
Claro.
De manera que no hay dos edificios parejos en kilómetros a la redonda.
No, estos no eran parejos. Había otros dos más bajos, por eso yo podía ver al otro.
Ah, claro.
Al otro a alguna distancia. Había una pileta, pero que ocupaba... casi toda la terraza, o sea, no tenía borde. Digo, esa gente veía cuerpos desnudos o semidesnudos, apoyados en una baranda.
Al borde del suicidio.
Y agua que salpicaba, y se tiraban desde la baranda para adentro,
y sí,
pero
claro.
Con la distancia de una baldosa, ¿se entiende? No había borde.
¿Y casi. Por qué no llamó inmediatamente a la policía?
No, señor, eso es... La defensa civil, señor, ¿cómo
claro,
no? ¿Para
claro.
qué estamos?
Eso nos está poniendo en riesgo a todo el barrio.
Y pero ya está hecho.
No sé
está
de qué manera, pero...
Está armado eso así.
¿Y eso no pesa demasiado, una pileta así grande?
Raro,
¿no corre el riesgo que se venga abajo todo un día? Como
no,
yo vi la película Infierno en la Mesma.
Sí, en la torre, sí.
En la torre, sí.
Sí.
Que fue por la pileta, creo.
Sí, que...
¿O no? No fue por la pileta.
No, porque por el sauna, se incendió.
Debe haber sido por el sauna.
¿No señora. Era por las calderas?
Está bien, por ello.
No me acuerdo, pero... O no era que se dio vuelta el edificio. No, ese era el Posidón.
No. En verdad creo que el guionista nunca explicó por qué se incendió la torre.
No.
Fue alguien que
era así,
alguien tiró un pucho y ahí se pudrió todo, como claro. Pasa siempre. Este.
Bueno, pero sí, eso fue una tragedia la película y lo muestran.
Porque
bueno.
Por lo mala, no crea, hay peores también.
Sí, sí, hubo peores.
Y la pileta, la conducta en la pileta, ¿quién la reglamenta? Pregunto sí, yo claro. En esta reunión de consorcio.
No, baje la mano, está bien. No,
soy del tercero.
¿Del tercero? B.
B.
Ah.
¿Quién reglamenta la conducta de los consorcistas en la pileta? Por ejemplo, ¿cuáles son las horas de pileta? Porque a mí no me va a decir que alguien a las 3 de la mañana se va a andar bañando con la novia desnudo.
Sí. No, no, si lo informan...
¿A quién?
Si lo informan.
Claro, si lo informan, no que va a ir con la novia a desnudarse a la
pileta.
Primero
quiero saber si está permitido.
Claro, porque bueno...
Sino, ¿dónde está el estatuto que dice, bueno, artículo primero... Se prohíbe bañarse uno desnudo con la novia a las 4 de la mañana.
No, mire, nosotros
artículo
no...
Artículo segundo. Se prohíbe bañarse con una amiga a las 3 y media. Que sí, es larguísimo.
Pero no tiene que...
¿Cómo podríamos redactarlo para que todo quedara
claro.
Así? Uno se prohíbe todo.
Bueno, no, se prohíbe en tal caso el uso de la piscina de tal hora a tal hora.
Punto.
Y
punto.
Se ruega hacer...
Se ruega terminantemente.
Bueno, se ruega terminantemente hacer un uso responsable.
No, eso
de acuerdo.
¿Qué es un uso responsable? Dice el tipo,
para
mientras se asoma de la pileta
con la novia del duda atrás.
De acuerdo a los buenos usos y costumbres
que han caracterizado... Lo que a usted le parece.
Esto le parece...
Que han caracterizado
a la
administración.
No, no, caracterizado nada acá, señor. Prohibido bañarse desnudo con la novia.
Claro.
Prohibido escupir en el mismo.
Sí.
No, bueno, eso ya va de suyo.
Prohibido
señor.
Correr alrededor.
Va de suyo.
¿Quién? Si usted tiene que estar aclarando esas cosas.
Sí, sí.
Cerramos la pileta.
No,
y pongamos...
están aclaradas. Yo he ido a grandes hoteles donde sí, están perfectamente
sí,
aclaradas.
Incluso
por ejemplo, prohibido correr, dice.
En la pileta.
prohibido correr en toda la zona. Claro, que, porque la gente corre y se va por delante las viejas o algo.
No, porque se resbala y corre riesgo de vida.
No podés correr en ningún lado, no es en ningún lado.
No, está bien que algunas piletas no permiten tirarse de cabeza.
Nunca vi eso.
Sí, dice, no tirarse de cabeza.
Mejor tirarse tipo bomba, ¿sí?
No, porque es muy baja la parte, dice, hay un tipito. Estaba en uno de los hoteles que fuimos, el cartel.
Ese que tiene una pileta de 10 centímetros.
No, en otro, no en ese. No sé si hay cartel en ese, no me fijé.
En ese no hace falta, señor.
Te tirás de cualquier cosa y te matás. Sí, sí.
Ahí no hace falta el cartel porque es indudable que es como lavapiés. Pero había otro que había un tipito tirándose de cabeza tachado.
Bueno,
como el perro.
Sí, como el perro.
¿Quién puede entrar, segundo?
Ahí está.
Porque a lo mejor usted tiene de visita a todos sus primos.
Mi familia.
Y los mete, los cuela dentro de la pileta.
Es raro eso, ¿eh?
Ah, bueno.
Es raro, ¿eh? Es raro.
Entonces, ¿qué le tenemos que pedir al tipo que está en la pileta para que demuestre que vive acá?
No, no se le pide nada.
Ah, bueno, entonces, ¿a dónde vamos
no,
a pagar?
No, no se le pide nada.
Bajé a la pileta, mire, hay 600 personas. Sí.
Lo que pasa es que es el cumpleaños de la señora del cuarto B.
¿Qué me importa, mi señor?
Bueno, pero es la que está arriba suyo.
¿Cómo sabe? ¿Ahora?
No, señor. Usted no es del tercero B, me dijo.
Ah, sí.
Bueno, ella es la que está. Es una oportunidad para conocerla, si no la conoce.
No quiero ninguna oportunidad, señor.
Mire que es una estrella del cine.
Menos.
Es una...
No será.
Bueno, estamos hablando...
No me digas que vive del mismo edificio que...
Estamos hablando de...
Sí, sí.
¿Quién otra?
Nunca pensé que iba a poder conocer y hablar incluso con...
Por supuesto.
Más aún.
Usted está
Pero
abajo.
Está seguro que es.
Yo me imagino la emoción de compartir el agua, nada menos que con...
Sí. Esa oportunidad la tenemos todos.
¿Todos? ¿En serio?
Todos los que estamos en este edificio.
Y el que está con ella es...
Ah, bueno. Veo que lo reconoció.
¿Cómo no reconocerlo?
Por favor.
Bueno, ¿y puedo hablar entonces con ella?
Pero por supuesto. Sí. Desde luego está hablando con una estrella. Se tiene que acercar de un modo elegante, ¿no? Después, para decir...
No, le quiero pedir que me firme...
No,
firme.
No conviene.
Sí, yo te... Mire, ¿ve esta pelota?
¿Cuál?
Esta.
Ah.
Le voy a pedir que me la firme.
Pero si no es futbolista, ¿para qué le va a pedir que le firme una pelota? No es futbolista.
Pero
es
una estrella que le firme la pelota.
Es lo único que tengo.
Bueno, sí, pero busca otra cosa.
¿Sabe qué se me ocurre? Que me firme un autógrafo sobre mi misma piel. Tenemos una sola piel, ¿no?
A mí me gustaría también. Más que nada en la espalda.
Sí. Pero está todo mojado. Usted no sé si no le va a agarrar.
Bueno, seco, señor.
Si se
corre, me firme, le digo, poneme con cariño, fulano.
Sí, vos.
Sí, pero... Es como primera aproximación, se tiene que apoyar en su torso desnudo.
¡Epa!
Sí.
Si no, ¿cómo va a escribir?
Y no sé cómo.
Y una cosa lleva a la otra, está bien.
¿Usted para escribir se apoya en el torso desnudo de alguien?
No.
Ya que está, acérquese.
No hay otra manera, señor.
Con razón.
Sí. Si usted está en esta situación, no hay otra manera. Usted es el que quiere...
Estoy dudando, ¿dónde me hago firmar? ¿Adelante o atrás? ¿Dónde queda más elegante?
No, donde pueda leerlo.
Bueno,
ningún lado.
¿Dónde pueda leerlo yo?
Claro.
Ah, entonces adelante.
No creo, pues,
pero...
Lo va a ver al revés, ¿no?
En el espejo tampoco.
No, no. Para mí, si se va a hacer firmar el cuerpo...
Sí.
¿Algún
en la
lugar?
Pierna.
Para mí hay dos lugares.
En la pierna.
No,
¿dos lugares?
Dos lugares.
¿Cuáles son?
Uno es el brazo izquierdo.
Ajá.
Y el otro el otro.
El derecho.
Y
pero la pierna también es buena.
No, es un poco enojoso.
No, ¿sabe por qué? Porque viene, supongamos, el mejor de los casos con bermuda. De la rodilla para abajo no le va a firmar.
Con Bermúdez.
Claro.
Sí, no, Bermúdez. Es enojoso que...
¿Pero te le parece que ella accederá?
No es la mejor manera de aproximarse a ella.
Yo tengo un amigo que un día le pidió en la pileta que le firmara también el torso.
¿A ella? ¿O a otra estrella?
No.
Estamos es hablando.
Un amigo mío le pidió a ella,
ajá,
a esta actriz que no quisiera nombrar.
Sí.
Y resulta que mi amigo es muy peludo.
Ah.
Y entonces no le prendía. No le agarraba.
No, es difícil. Se le queda la virome atascada.
Sí.
¿Sabe qué hay que hacer ahí?
Y ella no le quiso firmar.
Y
intentó varias veces y le digo, sos muy peludo, le dijo. Y él se enojó, le dijo, me estás discriminando. Es la única discriminación que todavía no había visto.
Sí. El peludo.
La discriminación del peludo. Sí.
Que se le dice políticamente correcta, de manera políticamente correcta, se le dice el velludo.
El velludo o Don Hipólito. Don Hipólito.
No, ¿sabe qué hay que hacer ahí? Con una de esas máquinas de afeitar modernas.
Claro, estrella. Hay uno se afeita, claro, y se toma, ¿y ahora qué me decís? Sí.
O le firman con un pucho, le dibuja.
Poneme, para el peludo con cariño.
Pero no le puede firmar para el peludo.
¿Cómo que no lo
en algo,
Roma,
que, no, en algo que, no, que le quedó lampiño. Sí, además, al peludo, sí, al peludo, el peludo afeitado.
Sí.
Le firman, pero le vuelve a crecer,
claro,
después.
Pan para hoy, hambre para mañana.
Y sí, señor.
Y dice, mirá quién me firmó abajo de los pelos.
Claro. Le dice, corre, viste. Se tiene que hacer la raya al medio para poder leer.
Ya la quién tiene, señor.
No hay manera, no puede leer el autógrafo. Claro,
qué lástima, ¿no? Qué oportunidad nos perdimos de acercarnos a Esther Goris.
Sí, sí, la verdad que sí. Mejor, porque...
No entiendo las risas del público. Mire,
no lo pueden creer, no lo pueden creer, por eso, es envidia.
¿Esther?
Nuestra Esther.
Nuestra Esther, sí. Que yo además de arquitecto soy portero del edificio.
¿Qué tal? Sí. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Hace bien.
Los arquitectos siempre, más tarde o más temprano.
Sí.
Con Esther, en todos estos años, no hemos tenido ni un sí ni un no.
Ah, ¿y cómo se manejan? Por ejemplo, usted, o sea, le pregunta si le deja el diario.
Ni blanco ni negro.
Ella, ¿qué le dice?
Me dice, nada. Omar, lo nuestro.
Omar.
¿Por qué le dice Omar?
Me llamo Omar, señor.
Ah, razón, ¿cómo le va a decir? El peludo.
Omar, vos sabés. Omar, así me dice. Ya no me dice sí, no.
Me dijeron que ella es muy así, simpática. Que
muy simpática. Sí.
Muy apasionada.
Muy entradora.
Ah, sí, sí. Claro. Yo la veo, yo vivo enfrente y la veo entrar cada 5 minutos.
No, señor. Es dulce, bueno.
¿Cómo sabe?
¿Cómo sabe?
Sí, señor, es una persona muy amable.
Ajá.
Y por supuesto tiene sus caprichitos de estrella.
Ah, sí.
Y claro, quien más, quien menos.
Pero que aquí se los respetamos todos, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué son, por ejemplo?
Tiene mascotas exóticas, me dijeron a mí. ¿Puede ser?
No, tiene mascota. Está prohibida la mascota.
Bueno, pero a ella
no
lo va a prohibir.
Ese es un capricho, señor, de ella.
Sí. Creo que tiene un hámster, pero nunca
no
lo vi.
Hámster. No, un hámster gigantesco. Sí. No, creo que...
¿Qué es un hámster? Un carpincho es un hámster.
Algo así, sí. ¿Cómo se llama?
Sí.
Esa horrible.
La nutria.
No, un diptodonte.
Que se le cuelgan, pero no es un roedor. Que se le cuelgan, sí, es un roedor. Se le cuelgan las crías.
Ah, una zarigüeya, una comadreja.
Una comadreja.
Ah, la comadreja. Comadre.
Sí. Sí, tiene una comadreja que
se le cuelga
la crió desde chica.
¿Esther Goris tenía de chica una comadreja ya?
No, la tiene ahora.
La tiene ahora.
La misma comadreja siempre. Ah, no sé, me parece a mí. Yo la veo entrar con la comadreja.
Pero es que la saca a pasear, a la comadreja.
¿Y qué crees, claro, que señor, la tiene encerrada en el balcón?
No digo eso, señor.
Para quedar de toda la noche.
Claro.
No es un lugar, un edificio para una comadreja, la verdad.
Bueno, es un caprichito.
Sí, o sea, sí, bueno.
Soy una estrella y tengo derecho a tener la comadreja.
Sí.
Si la quiere, la come, si no, la deja.
Bueno, sí. A mí me dijeron que es como Lassie, que son varias comadrejas, que se mueve y la va cambiando.
Claro, ¿sabes? Porque ella la hizo trabajar en muchas películas,
en varias, la comadreja. Casi todas trabajan, sí, la comadreja.
Le hacen hacer papeles de perro siempre. La comadreja está un poco discriminada, ¿no hay? Sí. Los guionistas argentinos siempre el perro, ¿viste? Como
si es una película
antigua. Entonces la maquillan un poco. Sí. Y le hacen hacer papeles de perro.
O de zorro acá en el cuello.
Pero es difícil de creer eso, ¿eh? Porque es como, es rastrera la comadreja.
Y bueno, son todos perros malos, creo.
Sí.
Tiene una cara además.
¿Quién?
La comadreja.
Ajá, por favor.
Bueno, pero dejémonos de chismes de.
Sí, yo del guardo, ambiente. Mire, sobre todo en este edificio. A mí me gusta conservar la intimidad de la gente que vive.
Ah, sí, muchas gracias.
Porque son todas estrellas de nuestro espectáculo.
Es el edificio de las estrellas.
Sí. Claro, sí. Vive muchos aquí.
Sí, no, mucho.
Vive muchos
Tom Lupo.
¿Yo? Sí, está Tom Lupo. ¿Tiene el mismo edificio?
Tom Lupo, sí, debe varias expensas, Tom Lupo, le digo.
¿Cómo?
Debe algunas expensas, Tom Lupo.
Es porque es poeta, es descuidado, sí. Se conoce que...
Claro. Pero sí, es así, los poetas son así.
Claro.
Sí. No pagan
después, el problema está en que no respeta las normas.
No.
Por ejemplo, la puerta la tiene clausurada, la puerta principal, toda con maderas y clavos.
Claro.
¿Y sí, por dónde entra?
Por la trique.
Siempre tiene que entrar por atrás.
Entra por Atriqui para evitar a los acreedores. Él dice que los fotógrafos.
Claro. Sí, pero. Y él es un rebelde, ¿eh? Se conoce que es un rebelde.
Es un rebelde, sí. Ay.
Y bueno, es así, es de. Quedó del Mayo francés, vino así. El querido Tom.
Con razón, sí, atrás.
Y en las reuniones del consorcio, algunos mandan a sus representantes. Vio que las estrellas tienen representantes.
Sí, claro.
Porque no hacen nada directamente.
¿No?
Sí.
Salvo
no va.
Actuar.
El representante se manda a decir,
sí.
Qué sé yo, fulano de tal, que tal cosa.
Incluso sí. En las películas trabajan los representantes, a veces se dice.
Sí,
dice
sí. En las escenas que no le gustan a Stargory, claro. Manda al representante.
Pero no sabe actuar el representante.
Sí, bueno, no importa, pero me acuerdo que había una escena que tenía que hacer Stargory con un actor que no le gustaba.
Sí.
Una escena de amor.
¿De amor?
De amor. Sí. Y no le gustaba el tipo, dice, bueno, mandó al representante.
Pero qué feo, señor.
Fue el representante en Baby Doll y sí. Dice, soy el representante de Esther Gordy.
Sí.
Ah, dice.
Nadie es perfecto, le dijo el otro.
Claro. ¿Y tuvo que hacer la escena de amor?
La escena la maquilló el mismo tipo que le maquilla la comadre.
La cortaron después de esa parte.
Sí. Todo con una peluca de atrás.
Claro, pero... Qué feo, señor, discúlpeme.
La peluca de atrás te ahorra un montón de plata en actores.
Sí. Y sí, porque usted dice que es... ¿Quién quiere? ¿Una estrella del cine internacional?
No, Angelina Jolie.
Angelina Jolie, está ahí.
Una peluca de atrás parecida a la mina, sí, qué sé yo.
Sí.
No dice nada o se mueve así el otro. Dice, qué hermosa eres con esos labios. La describe.
Claro,
y
claro.
Uno se lo empieza a creer. Mirá... Recuerdo cuando te saqué esta foto y muestro la foto de Angelina Jolie.
No, ya,
ya está la ilusión perfecta. Te ahorraste 10 millones de dólares.
Sí, bueno, no, pero en algún momento. No, pero ¿qué, señor? Sí, ¿un nada. Contraplano que muestre que es Angelina Jolie?
¿Para qué, señor?
¿Para qué?
¿Qué la es el cine?
Es una obviedad, señor.
Los además, siempre la vamos a mostrar de nuca.
¿Qué?
¿Siempre la va a mostrar de nuca?
No es poco, ojo.
Pero le van a decir, es un desperdicio, la tiene Angelina Jolie en la película.
Yo la disfruto.
Y todo lo que le vemos es la peluca.
No se dan cuenta, si vos sos buen director no se dan cuenta.
Ah, no sé, me parece...
¿Verdad? La mayoría de las grandes películas no están actuadas por los tipos de figuras, señor.
No.
Usted no sabe nada del cine, es el negocio del cine.
No sé, la verdad es que es la primera vez que lo escucho. Yo soy arquitecto y portero y la verdad...
Hay actores que ya se retiraron hace mucho.
Muchísimo tiempo.
¿Quién? A ver, Darín. Darín se retiró.
Darín hace 20 años, señor.
¿Cómo hace 10 años se hizo películas? Ahora hace poco hizo Relatos Salvajes.
Hecha así como con la técnica que le acabo de explicar. Tipos de espalda.
Sí. Con fragmentos sacados de series viejas, así un medio adaptado, señor.
Pero a mí me pareció verlo.
Lo doblan.
No, incluso usan partes de otras películas.
¿Y las ponen en las nuevas?
¿No le pareció nunca sentir un déjà vu en las
películas? ¿No se da cuenta usted que siempre parece que...?
Sí, puede ser, no sé, ahora que me lo dice, me voy a fijar mejor.
Piense bien.
Y bueno, y sigue cobrando, pero menos. En realidad no sigue cobrando.
Claro, ¿por qué cobraría?
No, tiene razón, ¿por qué?
Por Sagay, le mandan los...
No.
El representante cobra.
Él se retiró porque se cansó.
¿Y qué hace ahora Darín?
No sé.
Ah, se dedica, se dedicará a otra cosa.
A mí me dijeron que está en España jugando al fútbol. No sé.
No creo.
¿Cuánto peso resiste un balcón?
Uy, eso me agarra desprevenido. Ah, no, yo soy arquitecto.
Sí.
Claro.
Sí.
No me extraña.
Así que, mire, hay una fórmula.
Sí.
Que sí. Se calcula que es
perímetro de la base por altura.
Algo así y con pi. También.
¿Con quién?
Sí.
Con Pi.
Con un amigo de él.
Claro. Pi y Margal.
Pi y Margal, son dos amigos.
Mándele saludo al comodoro.
Es una fórmula que usted no podría entender en este momento.
No, ni en otro.
Pero usted quédese tranquilo que su balcón resiste. Le pido que no esté
saltando. ¿Cuántas personas pueden...? Porque por ahí hay una fiesta.
Sí.
Y a todos se les ocurre
salir al
balcón... Sí. Y somos 40.
¿Usted quiere un número?
No.
¿Ahora? ¿Para que me atiendan?
No, sí. No, señor.
El 31.
No, guarde ese número, no, no, ah, no es de aquí, digo. 1000 kilos, póngale.
¿Cómo?
1000 kilos.
¿Y pero cómo kilos? Sabe eso? Si mil. La gente no,
mil
no le
kilos.
Dice.
Ah, sí. Entonces, vamos a salir al balcón, pero cada uno...
Va diciendo la cifra.
Va diciendo cuántos pesa.
Bueno, es medio engorroso para una fiesta tener
sí,
que
bueno,
decir.
Pero la, ¿qué prefiere?
No, preferiría no ir a su fiesta bueno, en esas condiciones.
A ver, ¿quién quiere pasar al balcón? ¿Usted, señor?
Ya, yo paso.
Bueno,
yo
bueno. 76 kilos.
76 y
el señor...
Yo 70.
60. El otro, y así. Bueno. Y llega 1000 kilos, dice, bueno...
No, un poco antes, por las dudas.
Bueno, entonces,
¿qué quedamos?
1000 kilos? No, bueno, no, le dije claro. Redondeando.
No, yo, incluso puede, alguno puede quedarse
mitad y
con
mitad.
Un pie afuera, un pie adentro.
Y ojo, no, ojo con lo que llevan en la mano, porque de golpe el tipo...
Ah, claro, que llevan cosas pesadas.
Claro, ya está.
Claro, porque dice, bueno, llegamos justo a 1000, ¿y alguien trae un sándwich de miga?
Sí, o un sifón, ponele.
Bueno, y chao.
Se usa mucho el balcón, el sifón.
No, la gente que lleva para tirarles a los de abajo.
¿Usted hace esa gracia de tirar cosas?
La verdad que yo no puedo
¿para qué tengo balcón si no?
No, señor.
Yo conozco una persona que una vez entramos en un apartamento así bastante rumboso que teníamos en un hotel y que tenía un balcón así muy, muy lindo, muy considerable, y el balcón daba la pileta, qué sé yo. Ajá. Y este entró, se asomó al balcón, lo inspeccionó así, y a modo de prueba, escupió. Escupió para abajo y después se vino muy serio.
¿Sí? ¿Para probar qué?
Para claro, probar
la
su
ley de
odio
gravedad.
A la humanidad.
Sí,
claro. Totalmente, su asquerosa claro. Condición.
Para dar testimonio.
Sí, sí.
Más que probar algo. Bueno, no, señor, acá no podemos poner carteles de está prohibido salivar.
¿Qué? ¿Cómo no? Sí, sí. Yo pero propongo es... poner prohibido salivar en todos los lugares del edificio.
Mire, sí. A mí el cartel de prohibido salivar me da más asco...
Se me hace agua la boca.
No, ¿sí? No. Me da más asco que un escupitajo colgado en la pared.
Ah, bueno, está loco, favor. Entonces.
No,
porque además dice prohibido escupir en el suelo, ordenanza abril de 1912. Yo escupo en la pared.
Sí, pero ya no dice más eso. Ah, no. No, los colectivos, todo.
Tenemos salivaderas también. Que vamos lindo, a poner
redondas
en cada uno de los palieres.
Sí, muy bien.
Qué lindo.
Una salivadera, mire.
No, no, guarde. Mire,
que
vos le pido.
Mire.
Le pido.
Capacidad que... medio litro.
¿Y usted hace el mantenimiento de eso?
Yo hago el mantenimiento, efectivamente. Las paso a buscar todos los meses.
No, por favor.
¿Qué otra cosa se puede prohibir?
Y bueno,
el comercio carnal.
Bueno, eso desde luego.
En los descansillos.
Sí, en cualquier lugar, el comercio...
Pero carnal. Especialmente los descansillos.
En mi casa yo hago lo que quiero, señor, claro. ¿Qué pasa?
No, no es su casa, el
porque además
de
es en los descansillos donde sí. Sucede.
Bueno,
por ejemplo,
sí.
En plena escalera es difícil porque es muy peligroso.
Sí. Bueno, podríamos discutir.
El libertino no es estúpido.
No, señor, el libertino no, lo hace
pero
en
el libertino si lo hace en la escalera...
Sí.
Está asumiendo todos los riesgos, inclusive...
Sí, menos el propio.
Le di hasta cierto goce de hacerlo en un lugar
bueno,
semipúblico.
En el descansillo es mucho más...
Sí, señor, más cómodo, más
y en la curva, sí.
Y más está prohibido apagar las lámparas, rompiéndolas...
Por supuesto.
...de los descansillos...
Con una gomera.
...para favorecer sus instintos.
No, pero ¿sabe qué? El libertino responsable... No rompe la luz, afloja la lámpara.
Ah, sí, mire sí, que tengo claro. Tiempo para todo eso.
Señor,
o le dice a su amada,
bueno.
Le hace sentar sobre los hombros.
Yo
y
te doy un
ella
tiempo.
Afloja la lámpara mientras ella comienza
a los suyos.
A amarla.
Sí.
Una cosa lleva a la otra, señor. La vida es sabia.
Incluso a veces la lámpara ya está floja.
Sí.
Pero vio cómo son los libertinos.
Bueno, nosotros por suerte no hemos tenido experiencias, al menos que pueda contarle.
¿Cómo que no? Yo soy una anciana que vivo en el tercero...
Sí.
Y...
¿Usted también es estrella de la televisión?
No.
Ah.
Y me llevo por delante a personas en los descansillos.
Bultos que
tengo
se
tengo que pedir permiso.
Sí.
entre personas que están amándose, por no decir otra cosa.
Bueno, señora, no sé, mire bien, porque... Bueno,
no, no, quizá, absolutamente, no quiero mirar bien.
Y bueno...
Pongo esa cara, esa estúpida cara de discreción que ponen las personas cuando uno está haciendo el amor en el descansillo.
Sí, sí.
Que te miran como diciendo, viste que no digo nada.
Y si uno se para y la bueno, saluda, peor todavía.
Y continúo pasillo adelante, pero sí. Al siguiente descanso me encuentro... Con nuevos libertinos.
No, pero esto es el acabose.
Bueno, eso es en el descansillo siguiente.
Bueno, no, señor, es una barbaridad lo que está describiendo. Yo la verdad no sabía que en el edificio
bueno,
estaba pasando.
Usted ahí. Porque no se asoma a la noche, pero esto realmente parece una casa de tolerancia.
Sí, un tolerancia. Lenocinio, señor, un lupanar.
Sí, ahí está.
Un queco.
Bueno, señora, mire, si usted quiere sentar en una.
No, ¿cómo me voy a sentar?
No, digo.
Lo único que falta.
Se puede. Si quiere sentar una nota de queja, yo la presento a la administración del consorcio. Esto después es elevado después a la Casa Central. La Casa Central vuelve acá. Hago una convocatoria.
Entran por una puerta y salen por la otra.
Mientras tanto, los libertinos, mientras usted hace todo eso, cambiaron 6 veces de novia.
Claro.
Aflojaron todas las lámparas 500 veces.
Mire, yo no puedo...
Bueno. ¿Usted quién es, primero?
Yo soy el administrador.
Ah, ¿no era el portero?
Sí, también. Y soy
constructor.
Y soy arquitecto.
Omar, es usted.
Pero no podemos invadir la intimidad de las personas.
Pero son ellos los que exponen sus partes privadas.
Prolongan su intimidad en el pasillo.
Mire, lo que usted llama el descansillo es un lugar semipúblico.
¿El descansillo?
No, es público.
No, público no, porque toda esta gente que está acá no puede ir a su descansillo.
Están esperando para usarlo, señor Roberto.
La vereda, sí.
Sí, sí.
Pero el descansillo del edificio no.
Bueno, no me
es semipúblico.
Importa, señor, no me importa.
Y por la Constitución Nacional, ¿qué prevalece? ¿El derecho a
de
la
las
intimidad
bestias.
O el espacio semipúblico?
No tengo idea.
Hay un vacío legal ahí.
Sí, sí.
Bueno, lo vamos a discutir en esta.
Lo vamos a llenar. Otra cosa, me arrojan, yo vivo en el tercero.
Sí.
Y tengo un pequeño patio.
Sí, ya sé cómo es el edificio que yo lo construí yo.
Bueno.
Sí, se nota, sí, sí.
¿Qué le pasa?
Me arrojan basura. Principalmente cáscaras de banana.
¿Pero qué hay? ¿Monos arriba?
No, personas.
Sí, personas, pero...
¿Quién cree que compra bananas en la verdulería? ¿Los monos?
No, está bien, señor, pero... ¿Por qué no le tiran otra cosa?
Pero no sé... ¿Qué pretende que le tiren, pobre mujer? Yo tiro a veces algún desperdicio, los cigarrillos, todo eso lo tiro.
No se tira, señor, no se tira. Tenemos que estar dando clases de civismo. A
la señora le da lo mismo, señor. Usted no barre todo, ¿qué le cuesta?
No, justamente no barro nada. Se está amontonando toda la basura y yo le voy a quemar un día de esto.
No, no puede quemar porque eso sí es una contravención, ¿eh?
Bueno, entonces...
La voy a tener que desalojar si usted quema.
Decida el CEN.
No hay nada que decidir.
Este edificio... Estrellas de cine.
Sí.
Sexo en
los descansillos.
En los descansillos.
Sí.
Basura en mi patio. Don Lupo que clava las puertas.
Sí, es un
no
barrio.
No se puede vivir, señor.
Sí, está complicado.
Gente que prolonga sus balcones hasta la vereda de enfrente.
Sí. Ese Villarruel. Ese Villarruel que está en el sexto.
Sí, sí, sí. Que tiene otro departamento enfrente y se cruza.
Sí, se hizo un puente.
Cruza haciendo equilibrio, sí.
Hizo un puente aprovechando que es arquitecto.
Sí. Fue extendiendo el de enfrente y el de este.
Y se juntaron en el
medio. Y se juntaron.
Y se la pasa divirtiéndose cruzando el puente.
Sí.
Una y otra vez.
Lo filman y todo. Yo lo he visto en televisión.
Gente que entra y entra y entra como Esther Gore.
Y bueno...
cosa que me molesta son las cámaras de seguridad.
Sí, señor, bueno, pero la pidieron todos los vecinos.
En general, yo pregunto una cosa. ¿Por qué ya que hay cámaras de seguridad en todas partes, no las ponen un poco mejores?
¿Cómo
claro,
un poco mejores?
Claro, porque hay cámaras de seguridad y no se ve nada.
Ah, de definición de la imagen.
Parece
una película alemana.
Un K-Par sin antena del año 60.
Sí, ¿por qué?
No se ve nada. Entonces, vos ves un tipo que asalta a otro.
Sí. Punto,
ya está. El tipo se va y ¿qué? Lo y no, viste, ya sé. Y
no sabe ni
quién es. Quién es el tipo, ni si es alto, de qué color era el traje. No se ven los números de las patentes de los autos, no se ve nada.
Ni siquiera hacer un asalto o una escena de amor, en serio.
Está empañada a veces la cámara, vio que están afuera.
Bueno, no sé, pero aquí en el edificio hay demasiadas.
Y, nos hicieron
y ponerme instalar. Una, tres cámaras tengo adentro mismo.
¿Pero cómo tiene adentro?
La del baño está de más, te lo digo así, con todas las letras. Está de más.
Sí. Y yo lo vi a Steve Baldwin,
sí,
que tiene un departamento abajo.
Abajo del de Tom Lupo.
Y nos espía a todos.
¿Pero cómo espía? ¿Él tiene los monitores de la
tiene los monitores de todos y nos ve en la cama, en el baño, con nuestros amantes.
En los descansitos.
No, con nuestros amantes,
Qué atractivo puede tener verla usted, además.
Bueno, señor, no importa.
Es todo el tiempo.
No soy yo, somos todas.
Bueno, sí, está bien.
Tiene el historial de todos nosotros y el día de mañana, etc.
Claro, o pasado.
Sí, también.
Pero entonces, cuelga una prenda de vestir en la cámara, si usted sabe, la ve.
La y sopla.
Yo no lo va a espiar más.
¿Por qué, pone ¿qué prenda te puede ser?
Una media. Una media.
Una media se sigue viendo.
Sí. Dos medias.
Bueno.
Te voy a quedar sin ropa, te voy a quedar sin vestuario.
Lo envuelve, lo pone, pone la media como si pusiera un...
No, yo uso, perdón que me meta en esta conversación, soy otra persona.
Sí.
Muchas veces, para atenuar la luz de los veladores, atención amigos, esta es la parte de consejos
servicio,
eróticos,
¿no?
De
amante moderno.
De Cosmopolitan.
Sí, claro.
Bien. Para hacer un clima más íntimo,
sí.
La misma prenda interior que usted se saca, señor, a la que no vacilaría en llamar calzoncillo.
Sí, dígalo.
La pone sobre el velador como si fuera una pantalla supernumeraria.
Pero ojo, ¿eh?
De este modo obtendrá una penumbra que siempre favorece las relaciones. Es mentira que la iluminación sea propia de... personas más desenfadadas en el sexo.
Ajá.
Por el contrario, son personas que no entienden que uno es más lindo
en la penumbra.
Claro.
Y sí,
para eso sirve la penumbra.
Sí, no la oscuridad total, porque
no la oscuridad total tiene esa cosa anónima,
radial.
No sirve. El problema es cuando la prenda íntima proyecta los dibujitos. Usted no sé qué tipo de prenda íntima usa.
Claro, pero... claro. No, y otras prendas íntimas, también hay que decirlo, debido al material con el que están hechas,
sí.
Agarran fuego.
Entran en ignición.
Bueno, ahora sí.
Fuego. Empiezan a sonar las alarmas y dicen, ya está otra vez el del séptimo con su novia.
No, porque las prendas de lycra o de nylon.
Sí.
Ahora
dice, esta prenda no debe ser acercada a las fuentes de luz, so color de aumentar el erotismo de la reunión venérea.
Esta prenda se autodestruirá en 15 segundos, dice mi calzoncillo, en general.
Bueno, de todo eso hay que tener cuidado. Yo lo tengo que dejar porque me llamó Esther Goris.
Ah, sí.
Que tiene un recado, tiene un problema.
¿Tiene un recado o
montura?
Tenga cuidado con las espuelas, Omar.
No, le tengo que hacer un...
Sí, déjelo así.
Un recadito que me pide ella. Y cualquier cosa que necesita, yo estoy con usted cuando lo precise.
Bueno, Fernando, ¿qué quiere? ¿Que le pidió que le paseara a la comadre?
¿Tenemos que darle una propina, Omar, por esto a usted no?
Por favor, esa voluntad toda. Acá la gente...
entonces nada.
Entonces jamás no saber...
Qué suerte que esa voluntad, yo pensaba darle. Bueno, vamos a ver qué dice la gente en sus mensajes. Tome, Dorio.
A ver. Jimmy Bum Bum Padilla dice, chicos, hoy cumplo años. ¿Será mucho pedir que me regalen un pastelote con un Barton dentro en calzoncillos de leopardo? Aunque no lo apruebe Greenpeace.
Dios.
Ah, esto no, un abrazo.
No, no Barton, no Barton, un Barton.
Dijo. Un Barton.
Cualquiera. ¿Usted tiene las llaves allí para mover el... las mías?
Ya se llevaron otra vez el auto.
Está perfectamente estacionado.
No,
señor.
Perdón, eran...
Es usted que está molestando.
Debe ser la carroza de Tergoris.
¿Cómo va a estacionar el auto justo delante de la entrada de los bomberos, la salida de los bomberos?
¿Pero qué está pasando?
Estábamos por salir a apagar un incendio y tuvimos que suspender.
Bueno, ahí
Patricia Calviño quiere escuchar Oración del Remanso.
Mm. Fabricio, qué manera de cerrar la puerta de su auto.
Cerraste. Menos mal que es una radio.
Fabricio Botaros Force está muy indignado por algunos premios que no vienen al caso. Está bien.
A ver, déjeme ver. Bueno.
Le leo mientras tanto Don Chufla. Dice, hola muchachos, muy buen programa, pero el de Tom Lupo. ¿Cuándo van a venir a Santa Fe Capital? Saludos, pídale a Aquile que vuelva a preguntar cómo están a los gritos en el inicio del programa.
Aquí pregunta Gastón Aquila, ¿cuándo vamos a ir a Escobar a hacer el programa?
Pero muy pronto.
¿Fuimos alguna vez a
Escobar? Sí, hemos ido y lo hemos pasado muy bien. Miguel Ángel Suárez dice, para salvar a los pobres, a los que le dijeron que tomar agua no tiene contraindicaciones,
sí.
Deberían aclararle que después de los 9 litros, hay que tomarse 9 litros, da una sobredosis hídrica. se llama.
¿Ah, sí? Ah,
con razón. Se te desarma el hipotálamo, se te desarma.
Claro.
Y si no, chao.
Pobre animal, está bien.
Bueno,
no pero... sabíamos eso, que el límite son 9 litros.
¿Y cómo lo midieron?
Pues, ¿por qué no dice en, la,
en las botellas?
En las botellas de glaciar, ¿por qué no dice?
Sí.
Atención, muy importante.
Si ya te tomaste...
No, este producto no debe ser tomado en dosis superiores a los 9 litros.
Claro.
Sí, ¿en qué periodo de tiempo? Tiene que aclararlo.
Un diario estamos hablando.
Pero, de todos modos, ¿quién midió eso? ¿Cómo lo midió? No
sé, con un tipo que...
Un tipo que tiene...
Sí, porque una botella de 1 litro por 9 litros.
Sí. Pero si usted acá se toma... Yo lo desafío a tomarse acá 8 litros.
No quiero, que me voy a poner al borde de la muerte.
8 litros.
Para darle pipi a usted.
Se muere antes, señora. Con el bidón de 5 litros se muere. Ni le digo si es de esa bebida.
Lucía Cabrera dice: queridos amigos de La Venganza, quería pedirles si podían mandarle un saludo a mi viejo Julio, que está cumpliendo 66 pirulos, que deben ser años.
Muy bien.
Él los escucha siempre. Y ya que no lo puedo ver hoy, me podrían hacer la gauchada. Un beso para ustedes. Don Julio, feliz cumpleaños.
A Sofía le gustaron mucho las canciones de ayer del trío Sin Nombre, y a Sebastián Bello Arcaus le toca decirnos que a veces oye acompañado y a veces solo. Y cuando viene a dormir su hija, le dice, pone a Dolina, le trae recuerdos de la infancia. No creo.
No.
No es una audición que traiga recuerdos de la infancia.
Hay que ver qué infancia tuvo.
Puede ser.
El chamo de Barrio Mitre dice, Dorio,
sí.
Atención, escuche.
Chamo.
Estuve mirando El Lado Oscuro del Corazón, la película de Subiela.
Ajá. Sí. Hoy estuve con Eliseo Subiela.
Ajá.
Sí.
Qué pena no haber sabido para volver a recriminar en ese momento.
Y creí verte haciendo de librero. Pero sí. Cuando el actor habló, me desengañé porque no era tu voz.
Me dobló Ricardo Darín en aquel momento.
Claro.
¿Usted estuvo doblado?
Sí, sí.
Y tantas veces.
Sí. ¿Cómo hizo Ricardo Darín para doblarlo? Debió ser un espectáculo
digno de verse, pero fue por el liceo uno ha hecho cosas... y lo hice fútbol.
Daniel Encina. Ajá. Buenas noches. Gracias por hacernos compañía. Yo conozco varios fiambreros que usan los alambres y las mortadelas como almohadas. Y claro, la gente que duerme en el local...
Sí,
incluso
sí.
Para cuidarlo, generalmente usa algunos productos como almohadas.
Pero señor.
Productos como bolsas de harina, bolsas de arroz son muy buenas.
La de arroz,
bueno.
Sí.
Se adapta al hueco, así uno va.
Eso todavía, pero usar embutidos.
O un quesito, un queso fresco.
No, fiambres.
Un quesillo fresco que acompaña el aroma.
Sí, no. Y después se levanta.
Induce sueños lindos.
A ver. Carlos Musi dice, hola muchachos, gracias por tanto humor, son ustedes unos grandes, saludos de Bariloche. José Alarcón hace lo propio desde Victoria, Entre Ríos, capital provincial del carnaval, y le pide una cosa al sordo.
Aquí desde la Ciudad de México, nos llama Jimmy Bum Bum Padilla, ¿lo leyó usted?
Sí, ya lo leí. Es el,
bueno,
que,
es habla el que quería el calzoncillo de Leopardo de Barton.
Y algo de que dice de tortelotes, papelotes.
Un pastelote con Barton dentro.
Cabrón, algo de eso.
Aquí Camilo Ucrania, que ya ha escrito también otras veces, dice, estoy a unos días de rendir un final de guitarra tango y acompaño mis noches estudiando, escuchando el programa, está en Lomas de Zamora y le pide al maestro si puede tocar Volvió una noche.
Enlazado.
Algún día lo vamos a tocar.
Daniela Aníbulis dice, abrazos desde Jujuy, adoro escucharlos, me traen muchísimas reflexiones. Y después agrega capciosamente, besos a Ale.
Muy bien, yo no tengo más mensajes. ¿Usted?
Daniela López, que manda saludos de Navidad y abrazos para Caro y Pato de parte de su querida hermana Daniela desde Tarragona, y dice que sigue en pie la invitación para que hagamos el programa en el Palau Sant Jordi.
Qué lindo.
Y que nos esperan allá.
Al llegar a Tarragona, lo primero que se ve, etc.
Sí, sí. Bueno, vamos un rato todos a la fiesta de hablado.
Sí.
En la siguiente, pausa. Adelante.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia Cetis,
El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. La semana que viene estaremos también aquí, a excepción del jueves, que haremos el programa en el Museo Evita, ahí en la calle La Finur y no sé qué otra.
Y algo.
Y algo muy cerca de la acera. Ya daremos mayores precisiones.
La conversación que estábamos teniendo era el plano inclinado.
Sí,
ese descubrimiento de Galileo. A mí me parece lo más notable del plano inclinado es esto. No este ruido que se escucha.
No, claro. Sí, sí.
Si usted larga una bola desde un plano inclinado,
sí,
¿cierto?, hacia abajo, y después deja que suba por otro plano inclinado.
Como en un valle sería la cosa.
Claro, un valle, exactamente. Si le resta el tema del roce, etcétera, el rozamiento que tiende a frenar la bola, la altura que alcanza la bola es la misma que tenía cuando usted la largó. Bueno, dice, parece razonable, pero es siempre la altura lo que es igual, no la distancia recorrida.
Porque
puede ser que usted tire la bola por un ángulo de 45 grados y el otro ángulo, el de subida, sea mucho más estrecho, de modo tal que el recorrido sea más largo.
Claro, o bien
va a ser más largo, pero la bola va a alcanzar la misma altura. ¿Está claro?
Está, sí,
lo
señor.
Usted arroja plano inclinado un metro de altura. Después, el otro plano, el que sube, tiene una distinta inclinación. A la bola no le importa.
Va a llegar a un metro de
altura. Va a llegar a un metro de altura, aunque tenga que recorrer 20 kilómetros.
Claro.
¿Sí? ¿Y por qué? Podría preguntar, no sé, ¿por qué ocurre eso?
¿Por qué los objetos caen si los sueltas, señor? Son leyes del universo.
Pero póngase a pensar esto. No, porque es así. Porque, no es que, porque lo que hizo Galileo es hacer que ocurriera. Es un método inductivo, no cartesiano.
No cartesiano, bien.
Entonces, vamos a hacer esta linda cuenta. Usted tira una bola desde un metro de altura, 45 grados, y enseguida llega al piso.
Sí.
Y después usted hace un plano que se levanta mucho menos. Quiere decir que la bola, para llegar al metro de altura, tiene que recorrer más distancia. Ahora, cuanto más se acerca al ángulo
plano,
la bola va a tener que recorrer más distancia para alcanzar la altura de un metro. Llevado eso al límite, cuando el ángulo con el piso sea cero, la bola no se va a detener nunca. Pero en realidad nunca se detendría si no fuera por el roce, como se demostró.
Claro.
Digo, para que usted se ponga a jugar con su hijo.
Sí. Arrojándolo por una pendiente.
Claro, con una bola o con dos bolas.
También.
Y un plano inclinado. se puede estar con el hijo.
¿Cuánto?
Y unos 2 minutos.
Sí, sí, sí. Después viene la ley de gravedad 1. Él dice, mira, hijo mío.
Hablaremos esta noche del Papa Silvestre II. Es un papa muy extraño, muy curioso. Su nombre de nacimiento era Gerberto, Gerberto Liriac. Había nacido en Auvergne. Eran territorios francos en el año 945. Gerberto fue recibido por los monjes benedictinos de la abadía de Saint-Géraud d'Aurillac. Allí hizo sus estudios y maravilló a todos porque era notablemente lúcido y al poco tiempo humilló a más de un profesor. Parece que lo que tenía de lúcido lo tenía también de miserable, ¿no? Porque la inteligencia no consiste en humillar a los necios. Gerberto viajó a España, lo llevó un amigo, el conde de Barcelona, nada menos. Eran tiempos de ocupación musulmana y Gerberto ingresó a las escuelas árabes de Toledo y de Córdoba. Parece que las relaciones entre los benedictinos y los intelectuales árabes eran estupendas. Bueno, era raro esto porque los propios benedictinos participaban de la guerra de la Reconquista, la predicaban al menos, ¿no?
Totalmente.
Bueno, en Toledo nuestro amigo Gerberto, es un nombre un poco incómodo, aprendió física, matemáticas y árabe a la perfección. Fue el único papa que habló árabe en toda la historia, exagera el cronista, porque sí, es probable que algún otro lo haya hablado.
Es casi seguro.
Pero parece que este hombre, Gerberto, tuvo que irse de la España musulmana. Hubo un asunto, una historia. Era frecuente en aquellos tiempos que algunos cálculos algebraicos los supieran unos pocos y que ese conocimiento no se difundiera. Se guardaba en secreto, como si se tratara de un saber hermético que jerarquizaba al poseedor. Y un maestro, el señor Ibn al-Hasidi, repito, Ibn al-Hasidi, poseía, al parecer, un secreto que Gerberto quiso saber de cualquier modo. Entonces, para enterarse de aquel conocimiento vedado, sedujo a la hija del maestro Ibn al-Hasidi para acceder a la alcoba paterna. Lo logró, pero fue descubierto y expulsado de España sin poder enterarse de aquel secreto, no se sabe si físico, químico o algebraico. Gerberto regresó a Francia. Este método es muy, muy común, ¿no? ¿Qué hace uno cuando quiere enterarse del secreto algebraico de algún árabe?
Le seduce a la hija.
Bien, incluso a veces entra el tipo que uno está en plena acción y le dice, no vaya a pensar mal, a mí lo único que me interesaba es el número pi.
Ya me parecía.
Gerberto regresó a Francia, hizo carrera religiosa y fue nombrado obispo de Reims. El que lo nombró fue el rey Hugo Capeto, el primer Capeto, ¿no? El fundador de la dinastía. Allí abrió una escuela en donde enseñó asuntos que había aprendido en Toledo con los árabes. Algunos historiadores aseguran que fue él quien llevó a Francia y a los reinos cristianos el ábaco, es decir, el contador, ese que usaban los chicos en el colegio. La llegada de Gerberto al papado fue muy complicada y no vale la pena contarla con mucho detalle. Fueron intrigas de poder en las que participaron el emperador Otón III, Hugo Capeto, rey de Francia. Estos dos los querían como papa, ¿no? Y en contra estaban los de Roma, que no se lo bancaban por causa de sus arabismos. Le tenían bronca porque había aprendido a hablar en árabe. La cuestión es que, con las armas, Gerberto fue impuesto como pontífice y se llamó Silvestre II. La cuestión es que se convirtió en el papa menos ortodoxo que se haya conocido. Era inventor, Silvestre. Fabricó, por ejemplo, un astrolabio de gran precisión y se ha dicho que construyó el primer reloj de pesas y péndulo, mucho antes incluso de que Galileo tuviese aquella inspiración en la Catedral de Pisa.
Claro.
Inspiración de la que estuvimos a punto de hablar hace un rato. Construyó Silvestre un curioso órgano hidráulico en el que las diferencias de presión del agua producían toda la gama posible de sonidos. Escribió 24 obras matemáticas, un tratado de geometría, un tratado de pesas y medidas, un tratado del juego de ajedrez y también fue alquimista. Silvestre fue el papa del famoso año 1000, el año del supuesto apocalipsis. Cuando se cumplieran 1000 años, Satán iba a ser desatado de su prisión y saldría para seducir a las naciones. Nuestro amigo, el dramaturgo Augusto Strindberg, investigó y glosó aquel terror, como saben ustedes. Dijo que en Roma la vida estaba paralizada. Poco antes de la llegada del año 1000, la tierra era abandonada por quienes la cultivaban, los mercaderes olvidaban sus asuntos, los ricos regalaban sus riquezas y con dificultad encontraban a quien quería aprovechar sus dádivas. Las iglesias estaban abiertas día y noche, no se reclamaban las deudas, hacían cola para confesarse o para recibir la comunión. Finalmente, cuando llegó la medianoche del 31 de diciembre del 999, el Papa Silvestre celebraba misa en el altar mayor de la vieja basílica de San Pedro, la que había antes, ¿no? Uh-huh. Y cuando la campana anunció el año 1000, se produjo una estampida general y el furor fue tal que por unos instantes se creyó que efectivamente había llegado uno más, el fin del mundo. Uh-huh. Luego, cuando pareció que nada había pasado, empezaron las especulaciones, se señalaron fechas posteriores o que iba a haber sequías, plagas, guerras, en fin. Sin embargo, algunos eruditos dudan de todo esto. Señalan, por ejemplo, que se podía esperar en medio de aquel ambiente pavoroso algún escrito tranquilizador del Papa. Por ejemplo, tranquilo, firmado el Papa.
El Papa.
Sin embargo, en las bulas de Gregorio V o en la de Silvestre, no hay nada que confirme que la sociedad estuviera atemorizada ante el milenio. Se duda también de aquellos temores por una cuestión meramente cronológica. Incluso hay desfasajes de fechas. Bueno, alguna vez hemos dicho que en aquel entonces no eran tantos los que sabían en qué año vivían.
¿En qué año? Claro.
Ni en qué fecha. No era una sociedad tan cargada ni tan minuciosa para las fechas, las horas y los números como es la actual. Así que probablemente no existió terror alguno en el año 1000. Ahora bien, Silvestre, por estudioso, por artista y por inventor, fue acusado de pactar con el diablo.
Como siempre.
Claro. Y ahí se arma una historia extraña. Se decía que Silvestre había vendido su alma al diablo para conseguir su elección como papa. Se contaba en voz baja que en las más secretas habitaciones de Silvestre se escondía un demonio enano. Enano, pero que le sugería al papa sus inventos y su heterodoxia. Decían que a menudo se oían ruidos extraños, seguro que era el enano.
Y seguro, sí, claro. No va a ser el Papa haciendo eso.
Y aunque el Papa estuviera completamente solo, también se oían conversaciones en árabe. A lo mejor era el Papa que practicaba árabe.
Claro.
Ya que no podía conversar con nadie, hablaba solo, como hace
como
uno.
Hacemos todos.
Yo muchas veces hablo solo para practicar el italiano, por ejemplo, andorranne, cumbadrite, mascalzone. Digo yo, para practicar el italiano, como se ve, lo hablo con la mayor fluidez. Bueno, dicen que una vez arrepentido de todo esto, Silvestre confesó sus pecados ante los fieles presentes en San Juan de Letrán y pidió que a su muerte no le rindieran homenaje a su cadáver. Por favor, dice, cuando me muera, no le rindan homenaje a mi cadáver. Inmediatamente después de esta sentencia, murió, tanto como para ver si cumplían con lo que él había pedido, ¿no? Supongo que muchos se habrán creído que se hacía el muerto para ver si lo homenajeaba. Era el año 1003. Sí. Silvestre II, bueno, fue maldito y hace ya 1000 años, ¿no? Silvestre fue maldecido por la población y durante siglos fue tachado de la lista de papas que habían reinado hasta que un día se olvidaron de tacharlo.
Y ahí quedó.
Incluso se dice que la historia de Silvestre II no terminó con su muerte, porque sepultado en San Juan de Letrán, ahí mismo donde murió, ¿no? Pronto empezó a decirse que los huesos del esqueleto le crujían, suelen crujir los huesos de los esqueletos, pero de los vivos.
Claro, en general, sí, sí, sí. Sí.
Y parece que estos crujidos eran más fuertes en la ocasión de la muerte de un papa. Cuando un papa estaba por morir, se oía el crujir de los huesos. Bueno, en 1648, en una de las remodelaciones de la Basílica de San Pedro, abrieron la tumba de Silvestre y encontraron el cadáver incorrupto. Pero cuando quisieron moverlo, se deshizo en un montón de cenizas. Hasta finales del siglo XIX, se decía también que la lápida exudaba y emitía extraños gemidos. Y también cuando la silla de San Pedro estaba a punto de quedar vacante, es decir, cuando estaba a punto de morir el papa,
claro.
Mejor dicho, no, ya convertidos en ceniza, los huesos de Silvestre naturalmente no crujían, pero cada vez que había que hacer algún lío, sudaba la lápida, se oía gemido para que todos supiéramos que un papa estaba a punto de morir. Es decir, no un papa, el papa.
Claro. Ahora podríamos decir un papa, ¿no?
Claro. Después, ya en el siglo XX, ni crujió el esqueleto, ni sudó la lápida, ni gimió nadie. Estos son tiempos de poca fe.
Hombre, ¿no? De poca fe, ciertamente. Sí.
¿A quién quiere dedicar esto?
Estaba recordando este año que anduvimos paseando por Roma, San Giovanni Laterano, que así se llama ese lugar, sigue siendo el lugar más sagrado de la cristiandad para los verdaderos creyentes, y se dice que aquel que sea un creyente verdaderamente encarnado debe subir esos 38 escalones que hay de rodillas, y entonces le será concedida algún tipo de paz o de gloria o de deseo.
Sí. Una indulgencia plenaria, que es el perdón absoluto de todos los pecados.
Exactamente.
No importa cuáles fueran.
De todos modos, está pensando que aquí hay una especie de oscura leyenda tapada por todas estas historias que nadie quiere revelar. Efectivamente, la amistad de Gerberto, de Silvestre, con los árabes de Toledo y de Córdoba, tiene una profunda importancia, porque no fue él el que lleva todas las cosas, todo el saber de los árabes a Europa Occidental, pero sí de allí salió nada menos que la formación de la Universidad de Oxford en esos mismos años. A finales del siglo X, un británico que se llamaba Anselmo, creo que pasó por allí, llevó la traducción de los clásicos, y una cosa más importante que sí también llevó Silvestre, y esto ya tiene confirmación de investigación histórica, los números, porque los números que todavía conocemos y que son los que marcan las vigas en la catedral, en la iglesia de Oxford, pero también en varios edificios parisinos y seguramente del entorno, son números árabes que no se conocían en Europa Occidental, claro. Y tenían que haber sido llevados por él. Esto nos lleva a otra conclusión, Alejandro, y es que lo que hubo no fue una reconquista jamás en la península ibérica, fue una guerra civil. Los árabes estaban hacía muchos siglos allí, igual que los que eran católicos o cristianos o cualquier otra cosa. Y lo que hubo fue una disputa de poder en la que la gente iba y venía. Es más, hay un gran escándalo en estos días porque los descendientes de Guzmán el Bueno han confesado que entre sus papeles se muestra que nació en Marruecos y de religión musulmana. Guzmán el Bueno, que es algo así como el otro padre de la patria junto con el Cid Campeador, que no era musulmán pero trabajaba para los musulmanes. Así que quizás allí resolveremos alguna vez algún conflicto de estos. Y lo que más me llama la atención de esto, lo que más me impresiona, es un papa inventor. Todavía no se hablaba de la infalibilidad del papa, pero imagínese, un tipo que además de inventar no puede equivocarse. Y es genial, puede hacer lo que siempre soñamos toda la vida. Y en lo que estaba pensando es que las profecías nunca sabemos si se van a cumplir o no hasta el día en que esto suceda. Apocalipsis no es especie de fin del mundo, sino significa en griego revelación. Y seguramente tipos como Silvestre, pero tipos probablemente como Juan XXIII también, y algún otro por allí, hombres que han sido inteligentes y sensibles, si en algún momento se produce esa resurrección de los muertos, va a haber que soportar la ira de esas personas, y entonces sí, vamos a ver verdaderamente lo que son papas calientes.
Y papas calientes es un tango que evoca la ira de los papas, como su nombre indica.
¿Quién te va a sacar los papas?
Que fue su primer título. La ira de los papas o papas calientes. Bajo este segundo título lo grabó Ariel Ramírez de la siguiente manera. Adelante. Thank you.
Era Ariel Ramírez en La Venganza Será Terrible. Papas calientes.
Comienzo de espacio publicitario.
A través de la gestión responsable de Grupo Telecom, miramos al mundo de una manera distinta, comprometiéndonos día a día. Somos conscientes del potencial que aportan las tecnologías al desarrollo de las personas. Por eso, desde Telecom, impulsamos proyectos de carácter tecnológico que buscan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Una mirada diferente para un mundo diferente. Grupo Telecom. Informate sobre nuestros programas en telecom.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado, pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
¡Hey, gente! ¡Acá están! ¡Ellos son! En una edición especial de 326 páginas te presentamos a los personajes del año. Reviví los encuentros, las alegrías, los looks, la intimidad del back de tus personajes favoritos y por qué los elegimos. ¡Imperdible! Confieso que he vivido. Daniel Scioli presentó su libro A 25 años del accidente en Paraná. Los invitados especiales de una noche emotiva. Además, Charly García íntimo, Las confesiones del ídolo y Madonna por siempre. A los 56, posa en topless. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, a donde estaremos también la semana que viene, a excepción del jueves, que haremos el programa en el Museo Evita y un poco más temprano, será 9:30 de la noche.
9:30 de la noche ahí en la calle Láfima.
Es un lugar también para quedarse a comer ahí.
Sí, claro, claro.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero anotarme en la maratón de San Silvestre.
Qué importante, amigas.
Ahora hay muchas maratones.
Bueno, pero las pseudo maratones. A mí me gustan las maratones esas donde podemos correr todos y todas.
De un kilómetro.
Las estampidas, dice usted.
Que hay miles de, por ejemplo, la de New York.
O la de Boston, claro.
No sé si es, en qué puente es que se corre.
Y el Berrazal, no supongo que será.
Bueno, hay miles y miles de corredores.
Sí, y corre con
todos,
los tipos.
Podemos correr todos, no solamente
los profesionales. Sí.
No, solo Satopec, cualquiera podemos correr.
Incluso los que no aguantan.
Podemos correr cualquiera.
Podemos correr.
Pero así, usted, así está, en usted está, está entrenada, usted es una
a
señora.
A mí me gusta para los deportes todo lo que podemos hacer cualquiera.
Bueno,
no,
pero
no, porque si no, te discriminan.
No, no es discriminatorio.
Sí, ¿cómo?
No, usted puede jugar al tenis.
A la quiniela. Ah, perdón.
No quiero jugar al tenis. ¿Cómo quiere que se lo diga? Quiero que anotarme en la maratón de los barrios.
Bueno, ¿no? Pero está bien, pero usted no corre 42 kilómetros.
No importa. Entonces, lo que corra, señor.
No importa, no importa.
Discriminación. Está bien, corra, si no quiere correr.
Ah, bueno.
Quiere correr.
Es como corre, estaba poniendo a prueba.
Así,
a ver cómo eran de firme sus convicciones.
Así tratás a una pobre mujer. ¿No te da vergüenza, claro. Tirifilo?
¿Cómo es el sistema, doctor? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Claro, porque si corremos, veo que hay 27.000 inscriptos.
Sí.
¿Cómo arrancamos?
Los que corren de verdad arrancan.
O sea, estás discriminando de vuelta.
No, claro, tienen que darnos un poco de ventaja.
Le medimos los tiempos.
¿A cómo? Todos.
Con un reloj.
Sí. Con un reloj.
Ya me parecía.
Es que la señora sabe más que usted.
Y si yo no quiero correr, es ella la que insiste.
¿Este es el mismo señor de ayer? No.
Sí, soy yo.
Le medimos el tiempo y después se lo mandamos por correo. Por ejemplo,
¿el tiempo?
Si usted salió...
Por favor, mándemelo suelto y no envasado adentro de un despertador.
Qué linda. Muy bien, muy bien.
Bien, Dolina.
Bueno, eso, usted si sale 27.000, por ejemplo, puesto 27.000.
Sí.
O 26.999.
Bueno, no trate de ser condescendiente.
Si le va bien.
A ver.
Se lo mandamos a su casa con el puesto y el tiempo, porque por ahí hay algunos corredores que se lo toman ellos mismos.
Yo me lo siempre gano.
Si yo me tomo el tiempo también, todo. Lo que aguanto sin respirar.
Bueno,
sí.
Que, bueno, para corroborar si el tiempo coincide o no. Pero usted no sabe en qué puesto quedó.
Ah, pero más o menos.
No me está explicando nada.
¿Cómo que no le dije?
¿Cómo que qué pasa con todo ese amontanamiento de gente, señor?
No, no pasa
permiso,
nada.
Permiso.
No, dice
permiso, señora.
¿Quién gana? ¿Gana el que llega primero o no?
No, en el menor tiempo, el que tiene el menor tiempo.
¿Y pero cómo sabes eso? Si
con el que llega primero tiene menor tiempo.
Claro.
Claro. Sí. Por eso llega primero, porque tarda menos tiempo.
Exactamente.
Pero, claro, con 27.000 yo me pongo adelante.
Pero hay algunos que no, claro, que el último que larga, pero ahí ponen a... los que no corren de verdad, los que corren de verdad.
No, son cuidado, 500. Yo conozco... grandes, ¿cómo se llama el tipo este que corre ligero? El de los 100 metros y el de los 200.
Bolt.
Sí, como su nombre lo indica.
Bolt. Rayo.
Bueno, ese. Corre las maratones y se esconde él.
Sí, sí. Tiene un doble.
Un doble que hace la largada.
Claro.
Y después se escabulle.
Sí.
Y él está en las últimas dos cuadras escondido en el quicio de una puerta.
Exactamente.
En el quicio de un oscuro portal. Y cuando pasan por ahí, los primeros, él le da un poco de ventaja, después sale.
Sale a los pisos.
Sale,
claro,
a todo lo que da y los pasa todo y gana la maratón de los barrios.
Por eso
es una trampa infame, señor.
Y hay que denunciarlo.
Eso es de una fábula, lo sacó usted.
¿Cómo una fábula? Confesado por él mismo.
No, ¿cómo lo va a confesar eso?
Él mismo se lo confesó a la persona que se lo confesó a la persona que me lo confesó a mí.
¿Quién se lo confesó a usted?
No lo podés decir.
Ya se lo acabo de decir.
¿Quién era? No se me lo olvidé.
La persona...
Que escuchó de otra persona.
Que otra persona,
sí, pero no hay nombre y apellido.
Sí, o sea, de fuente directa.
No, no es fuente directa y sospecho que no es una voz autorizada.
Bueno, yo quiero anotarme.
Está bien.
¿Cuál es la edad límite?
No, y no hay edad límite.
Ah.
Tiene que ser mayores de 18.
Entonces hay 18, edad límite.
Entonces sí hay una edad límite.
Qué feo.
18 años, qué feo.
No,
qué
bueno.
Qué feo. A los jóvenes nos discriminan.
Sí.
Mis padres no me comprenden, etcétera.
Pero no, flaco, ¿vos cuántos años tenés?
Yo tengo 17 y medio.
Bueno, está
la maratón.
Mis padres no me comprenden.
Sí. Está bien, pero está la maratón
para... No entienden, nada entienden. Sí.
Bueno,
entienden nada.
Bien que para votar nos usan.
Trata
a nosotros.
Trata de decirme todo lo que debo hacer.
Sí. Está bien, pero vos te podés inscribir igual.
No me importa.
Pero nene, escuchá lo que te voy a decir.
Sí. Ves que ya te pones violento, como
soy
todos los mayores.
Joven.
Está bien,
soy
pero escuchá. Vos
no me
te podés inscribir.
Nada, sus estúpidas copas y sus premios.
Bueno, sí. No, está bien, pero yo lo que te digo es que hay una maratón para vos... Para los pibes de tu edad.
No lo quiero.
Y ahí podés correr. Y también hasta por ahí conoces una chica. ¿Qué tal? ¿Qué
no
me contás?
No quiero conocer chica.
Pero
no
mira que tenés vos de la juventud espectacular.
Tengo
17
años. Soy, ¿cómo se llama? Rebelde sin causa.
Rebelde sin causa.
¿Rebelde sin causa?
Con causa.
Soy como bueno. James de A.
Bueno, y si no, esperás 6 meses a que cumple 18.
Y,
y te anotás y ya está.
¿Cuál es la velocidad máxima?
No hay.
Permitida.
¿No
claro.
cuidan? Cuidado.
No, pero...
Mire, yo vivo justo en el recorrido de la maratón. Mire, si estoy cruzando, viene una de esas bestias a 40 kilómetros por hora y me lleva por delante.
No, pero no...
Tiene que haber un poco de límite.
Deberían, ¿sabe qué? Poner zorros grises, señor, en la carrera. Y
no.
Aquel que se excede lo agarren y lo detienen, sí, señor.
Hay policía custodiando que el público no salte las vallas y todas esas cosas.
No, ¿es con vallas?
Es carrera con obstáculos.
No, hay...
Es difícil una maratón, 42 kilómetros saltando vallas. Eso sí que es cansador, ¿eh?
Es
y encima
una carrera.
Con el público que la salta.
No, las vallas están dispuestas de modo que el público no ingrese a la pista.
Vaya.
Por donde van a correr ustedes. Y además los estamos hidratando.
¿Al público?
¿A quién? A ustedes.
¿Al público? ¿Qué quiere decir? ¿Mojando?
A los corredores.
Okay, me ponen...
Un suero.
Un suero.
Uno va corriendo con el palo.
Va con un enfermero corriendo atrás con el suero.
No, le damos... si usted hace con la manito... La seña.
¿Cuál es la seña?
A ver, esta.
La seña, ¿esa es la del mate y ven?
No, esta.
No, esa es la de...
No, esa es otra
otro
cosa.
Ha tenido más suerte.
La seña universal del agua, ¿sabe cuál es?
Sí.
Con el dedo pulgar.
Ah, me gusta. Otra cosa.
Como haciendo ok.
Me gusta, me gusta.
Pero con golpes en la pera.
Ah, me gusta en la pera.
Esto es agua.
Me voy a dejar crecer la barba. ¿Qué quiere decir eso?
Eso me gusta en la pera. Así. Si usted se para en cualquier lugar, dígame un país del mundo, cualquiera.
Bélgica.
En Bélgica, se para y hace así, es agua.
A mí me pasó otra cosa, no puedo contar.
Y después me hacen así. ¿Qué pasa con el agua?
Eso es importante.
Le dan agua, entonces, usted va corriendo a la maratón, ¿no?
Sí.
Y no tiene el ánimo de decir agua.
Claro, y menos en Belga.
Mire, entonces, si se tropieza, se le va a meter el pulgar hasta dónde, ¿no?
No, hace la señal así y nosotros le tiramos.
¿No es mejor así?
Claro.
Bueno, pero no se trata mejor
si
o no mejor.
El pulgar se lo lleva a la boca como si fuera una botella.
Le van a tirar agua en la pera. Si
es una mejor. Convención internacional. Es
la
así.
De Ginebra.
Sí.
Sí. La convención sí. De Ginebra. Se llama la convención de Ginebra.
Es así, es así.
Es la de Ginebra.
Con el pulgar hacia la boca.
Bueno, ¿vale anotarse en equipos?
Esa es otra, la de postas, dice usted.
No, no, equipos que tengan estrategia. Por ejemplo, largamos 4 o 5.
No, señor, sí.
Para ir obstruyendo a los más rápidos. Uno de nosotros se pone adelante del negro.
No, es así.
¿No nunca cómo se corre?
¿Qué? ¿Cómo se
estadio?
Corre?
Que hay uno que hace la punta.
Claro.
Y sí. Cuando llevan corrido 1.500 metros se desmaya. Y se va.
Sí.
Y entonces aparece el otro. Que sea. Al final el que gana... Es uno...
Nuevo.
Uno que no nadie lo tenía.
Claro.
Que en medio
es
está
tapado.
Mal vestido. Sí. Que tiene... Sí, tiene una zapatilla así medio...
Está excedido de peso. Incluso parece que nadie
no,
lo quita
no,
por
no,
él.
¿Qué
nosotros...
ropa conviene, doctor, para correr la maratón de los barrios? Bien abrigada, ¿no es cierto?
No, no.
Ah,
al
no. Mal abrigada.
No. El abrigo no es un tema aquí porque la maratón la hacemos en el verano.
Ah, menos mal.
En este lugar. Pero hay algunas maratones que ahora pienso las hacen en invierno.
Ah, sí. Por ejemplo, la de San Silvestre.
Bueno, ahí...
Pero en el otro hemisferio.
En el otro hemisferio. Ahí el atuendo es... Ropa térmica, muy liviana.
Ya no puede ser.
Liviana, muy, señor. Muy liviana.
42 kilómetros bajo la nieve, yo me pongo, pero...
Sí, muy ceñida al cuerpo.
Vale,
a mí me gusta. Siempre me gustó ceñida al cuerpo.
Bueno.
Sí, sí. Yo era petitero.
Pero el petitero es holgado al lado
no,
de eso,
señor.
Que le digo yo. El petitero usaba poncho al lado de esto.
O sea,
esto es el cuerpo, es la desnudez hecha...
¿Las calzas las dan ustedes? ¿Las ponen ustedes o me las tengo que comprar?
No, sí, para sacárselo debe ser un problema, ¿no?
Sí. No, porque usted lo estira de...
A mí una vez, muy ajustado no me gusta. A mí una vez me salió una zapatilla.
¿En qué circunstancia?
En medio de la maratón.
Claro, porque...
Y... Bien.
Bueno, ¿y la recuperó?
Sí,
imagino.
Sí.
Ah, bueno.
Bueno, ¿qué es verdad que se corre a la 0 hora del primero de enero?
Sí. Que van a estar todos brindando, qué feo, ¿no?
Sí, se corre a la 0 hora del
sí,
primero de enero.
Sí, sí.
Qué manera de romper la familia, no me gusta a mí eso, señor.
Bueno, pero es toda una ciudad vibrando.
Y por eso, molestando ¿sí? al resto.
Al calor, si me permite, en esa sí. época del año, de la maratón.
¿Y postas? ¿No hay postas?
No, postas.
Es a mí me gusta que... ¿Qué se entregan los corredores?
Un palo,
de
un palo.
Un palo,
palo
¿no?
Como
un
cuando
palo.
Éramos chicos.
¿Y dónde venden esos palos? Buenas tardes, ¿tienes palos para postas?
Bueno, mire.
4%. ¿Cómo son de largo?
Así.
A mí, para mí, cuanto más largo, mejor.
Y claro, porque así no, se lo alcanzás.
Así ya se lo da de lejos.
Uno de esos para limpiar la pileta. No, ese es un palo corto. En general usamos como los de Tok Tok.
A ver, ¿por qué no me muestra?
Mire. ¡Ay, bueno, señor!
Pero esa, para ir a Luján.
No, señor, este le estoy diciendo.
Ah, perdón, perdón.
Es el que se usa para la carrera de posta.
¿Y cómo sabe que es el verdadero? Porque yo puedo ir adelante y lo tengo en el bolsillo.
Por ahí,
y toma.
¿Puede ir con un palo propio? Claro. ¿O tiene que ser el reglamentario?
No, no, es el reglamentario.
Porque hay gente que por ahí va con sí. Se lleva el palo de la casa.
No, no, acá.
Va en el colectivo con el palo en la mano.
Claro,
y dice, ¿qué hace? Le digo, voy a correr la maratón de los bares.
No, no, señor. Acá el palo tiene un holograma. ¿Un
qué? Ah, mirá vos. A ver, no, muéstremelo.
Mire. No, pero lo tiene que... es tornasolado.
¿Dónde corrió? ¿En Constantinopla? No.
¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver.
Usted lo tiene que mover.
Ah, eso dice. Está
hay
bien.
Que saber moverlo para ver el holograma. Nosotros, los organizadores de la maratón... Hacemos el curso para mover el palo, entre otras cosas.
Claro.
Sí, imagino.
Y vemos el holograma. Si usted está con un palo falso, queda inhabilitado usted y todo su equipo.
Ah, como los billetes.
Sí, y se borra
yo
todo.
Yo me robé.
Sí.
La antorcha olímpica.
Sí. ¿Cómo se va a robar la antorcha?
La antorcha olímpica. Me pusieron a mí, yo tenía que llevarla desde Pilar hasta Atlanta.
Pero es largo el tramo. En general hay postas intermedias.
No, pero todas esas postas nadie las quería agarrar. Y yo arranqué, y después dije, yo me voy a mi casa. Dije, me la traje para
no, señor.
Y se hace de noche.
Casi suspenden las Olimpiadas.
Claro.
Tuvieron que ir con una antorcha suplente.
Sí.
Todos lo chiflaban al tipo que se veía que no era la titular. Porque gritaba, esa antorcha no es la verdadera, que se no. Y el tipo grita, sí.
Sobre todo porque dice Atlanta y los ojos.
¿Qué le pasa si al atleta olímpico se le apaga la antorcha?
No, ¿sabe qué tiene?
Mueren
que
todos, ¿no?
No, tiene... se pueden contar secretos, ¿no?
Sí,
claro. Señor.
Tiene un botoncito, porque es como un encendedor.
Es un encendedor.
Es como un magic click. Que vuelve a presionar y se prende otra vez. El tipo tiene los dedos, ahí tiene el botón.
Pero por ahí se le gasta la chispa o el gas.
Sí,
el tipo por ahí va corriendo y va jorobando.
No, y bueno, no tiene que
ir jorobando. Se te moja la piedra y fuiste.
Te agarra la lluvia y se suspenden las Olimpiadas.
Claro.
Hubo Olimpiadas,
sí.
Por ejemplo, en ciudades que no las pudieron hacer por eso.
Pero si en Londres llueve siempre y se hicieron hace poco.
En Londres sí, tuvieron la suerte que no se apagó. Pero las famosas Olimpiadas de Tegucigalpa.
Tegucigalpa,
¿por qué se suspendieron?
No sabía que había sido sede.
Claro, no lo sabía.
No lo sabía.
Porque se apagó.
Por la lluvia.
Antorcha. Ni bien arrancó. El tipo, a las dos cuadras se le apagó la antorcha. Hola, Tegucigalpa se suspendía las Olimpiadas.
No puede ser. No.
¿Cómo que no?
Tiene que tener otra oportunidad. Después otro
ponen otras excusas que hubo una guerra mundial.
Y después se hicieron en Roma.
Claro.
Esas mismas.
Ah, las de Roma se tenía que haber hecho en Tegucigalpa. Sí, sí. Ah, mire usted.
Mirá. Y bueno, es así la vida.
Bueno, no sé, ahora se van a hacer en Río de Janeiro.
Están desesperados porque tienen miedo que se le apague la antorcha. Porque se te apaga la antorcha y chau, no se hace la Olimpiada.
Como le pasó en el Mundial de Fútbol, pero
sí,
es lo mismo.
Sí, es que parece
pero
mentira.
Es mentira. Sí. Bueno, hablando de Olimpiadas.
Sí, mire la cara de hastío del trío sin nombre.
Vamos a darle
como para
paso.
Irse.
Parece corredores de fondo.
Cada uno con su palo de posta.
Sí.
De posta 4%.
Acá tengo el mío.
Bueno.
¿Sabe qué puede hacer ahora? Pedir una pausa.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Verónica Ojeda, la ex de Maradona con nuevo novio. Es Pablo Pugliese, empresario, piloto de avión y excuñado del polémico Dr. Mühlberger. Nos estamos conociendo y vamos bien. Sí, quiero. Santilli y Mayorana se casaron y lo celebraron con una fiesta en Nordelta que dijo Nancy Pasos. Además, apareció el Tirri. Nazarena Vélez, siento que Fabián se mató por mi culpa. Susana Messi, el encuentro en Barcelona. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades, tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Esta semana en Para Ti, 3, 2, 1, fiestas. Te proponemos salidas y planes para festejar, menúes para que deleites a tus invitados y todo sobre qué regalar. Entrevista exclusiva con Maika Migorena, confesiones de un hombre diferente. Además, Chef Superstars, los nuevos íconos del estilo que marcan tendencia. Y subite a la bici, te contamos por qué es la gym perfecta. Ya salió
Para Ti. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguro?
Sí, lo conozco.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Pueden ser ambulancias, bomberos, tus padres, un amigo, hermanos o todos a la vez. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli.
Muy bien, tenemos mensajes de los presentes. Me contaron que Tom Lupo se robó los alfajores que les traje de Tucumán. ¿Es cierto? Pregunta Max.
Sí, es cierto. Tucumán.
Bruno de General Pico dice que se metió en la fiesta al lado y lo echaron por colado. Dice, ¿qué actitud, pregunta, hay que tener? Y manda saludos a Laura, que es su novia, no la suya, sino la de él. Sí. Dice, me estoy portando lo mejor que puedo. Negro, mandale saludos a mi cuñada Lucy, que nos dejó plantados porque tiene miedo de dejar a su marido por vos. Dicen Fede, Fer y Agus. Bueno, y acá hay uno muy coqueto. Mira una cosa hecha con tanto amor. Dice, Alejandro, como nunca concretamos nuestra boda, me casé con otro. No está tan mal, después de todo, ¿qué querés por 50 pesos? Saludar a los que vino todo el club de fans de La Venganza de San Clemente del Tuyú, dice Luciana.
¿Dónde bueno, está? Luciana ¿dónde casada.
Está? Los hola, tres miembros ahí. Del club de fans, muy bien.
Bueno, gracias. Bueno. Bueno. No, uno es nuestro sonidista que levantó la mano.
Pero está, se está ahogando.
Son dos.
Llámalo al sordo que no nos queda tiempo casi.
Perdón.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro las inigualables voces del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradine Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Vamos a ir a los pedidos, no sin antes decir que hay un concierto de aquí a pocos días, que es el día...
El domingo.
El domingo que viene.
A las 21:30 horas en la sala Siranush. Que es
domingo.
Este domingo, claro. Domingo. Sí. Pasado mañana.
Armenia
1353.
Muy bien. Y si no pueden sacar las entradas en Ticketek, no se lo pierdan.
Digamos ahí. Que es el concierto de Moreira. Porque...
Manuel Moreira, invitados claro. Especiales, varios. Así que bueno, ahí están. Yo voy a estar el lunes 15 en Salta, pero ni siquiera sé si me voy a despertar. Así
¿va
que
a cantar?
Voy a cantar y voy a simular hacer una conferencia. Les piden aquí, maestro, please, please me.
Bueno. ¿Están listos?
Sí, claro.
Perfecto. Un, dos, tres.
Last night I said these words to my girl. I know you never even try, girl. Come on. Come on, please. all the sun complaining, but you know the soul is winning my heart. Winning my heart. I don't want to reason with you, it's so hard to reason with you. To my girl, I know you never even tried, girl. Come on,
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 please, please, please. Oh yeah, I got this, please, please. Oh yeah, I got this.
Aquí le piden para Mademoiselle Tadine, muchacha, ojos de papel. Mm.
Ay,
bueno. Antes era el público el que decía eso.
Bien.
Reclaman por aquí aquello de hoy, un juramento. Amores de estudiante.
A ver si sale.
Mujercita sonriente que jura mi tú, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasma del pasado, perfume de ayer, que evocaré doliente plateando mi cielo.
Bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido
que no olvido.
Siguiendo con el repertorio del tango, le piden acá Every Breath You Take.
Bueno. Bueno. Vamos. Un, dos, tres, y...
Vamos acercándonos raudamente al final de esta emisión. ¿Tienen algún capricho conjunto, por ejemplo, un puentecito del río?
Ese sí lo habían pedido.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. Veces salí a su casa a mojar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor.
sobre el río que corre cantando. Escuchaste mi canto de amor, viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar. Ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi verso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
A ver, no sé para dónde quieren rumbear, pero hoy fue la festividad de Guadalupe y mañana Santa Lucía. Puede ir a Blumberg y Maciel. Hace mucho
el año que viene se cumplirán 30 años,
30 años
de nuestro paso, del comienzo de nuestras huellas en la radio. Uh-huh. De manera que haremos alguna clase de festejo que oportunamente serán informados al público y al clero.
Sí, al público y al clero. Y a los eventuales.
La señora
anuncian.
De Pérez y sus hijas comunican al público y al clero.
No sigas. Bueno, ¿qué tienen ganas de hacer este? Ya sé, aparte, en el sentido de la música, de la mujería.
Bueno, mis compañeros sabrán.
Bueno, nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué podemos hacer? Baby on Board.
Ah, por acá le pedían Fields of Gold, no tienen ganas, supongo, ¿no, Maxi? Okay. Se lo pedían.
Lo podemos hacer, ya está, lo hacemos.
¿Cuál es el problema? Claro.
Yo, Maxi, como todo llega.
Fields of Gold. Qué fácil conseguir las cosas.
Sí, sí. Por 50 pesos, qué miseria.
¿Va?
Sí.
Un, dos, tres.
Remember me where the west wind moves upon the fields of barley. You forget the sun in his jealous sky as we walk in the fields of gold. So you took her love for 2 days a while. In his arms she fell as her hurricane down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in the fields of gold. Lighter. And the heavens on that I'm broken. But I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Y nos vamos, maestro.
Nos vamos acercando al final porque
sí,
ya
sí.
Viene el tiempo del show aquí en AM 1030.
Exactamente.
Plata, etcétera, y todo esa misma.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, es mi negritita guaracha. Al ritmo del pan dulce.
triste de dolor.
¡Adiós!
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires. La temperatura es de 23 grados, una décima. La humedad, 70%. Axel Kicillof dijo que el canje de bonos fue un éxito. El ministro de Economía reveló que solo el 2% optó porque le den el dinero, mientras que el 98% restante solicitó el canje del papel a mayor tiempo. Además, el funcionario destacó que esta operación se realizó en una semana difícil para el mercado.
Es una cuestión que tiene que ver con el ataque especulativo de los fondos buitres, que por la presión que están poniendo los tribunales norteamericanos, los fondos buitres, están tratando de poner en duda que Argentina pueda pagar sus vencimientos, particularmente los del año que viene. Este es un escenario especulativo, que el objetivo de la medida que vamos a anunciar es cortar toda especulación, seguir con nuestro camino de desendeudamiento, dar completa certidumbre a los inversores. Vamos a llevar adelante un pago anticipado y voluntario del Boden 15 entre el 10 y el 2.
Una fiscal pidió la versión taquigráfica de los dichos del represor Ernesto Barreiro sobre la identidad de desaparecidos. El pedido fue realizado por la letrada Graciela López Filoniuk al Tribunal Oral Federal 1, que lleva adelante el juicio de la mega causa de La Perla. El ex comandante del ejército durante la última dictadura militar aportó datos sobre las identidades de las 25 víctimas del terrorismo de Estado que fueron enterradas clandestinamente en el ex centro de detención cordobés. Militares y policías de Bolivia con sobrepeso serán censados y no podrán ascender. Así lo anunció el presidente del país del altiplano, Evo Morales. En ese sentido, el mandatario señaló que las fuerzas de seguridad deben conformarse por atletas preparados para representar al país en competiciones internacionales. Al menos 5.000 hinchas alentarán a San Lorenzo en su primer partido por el Mundial de Clubes en Marruecos. Así lo confirmó el presidente de la entidad de Boedo, Matías Lamens, quien agregó que los simpatizantes llegarán al país africano entre el lunes y martes. El conjunto dirigido por Edgardo Bauza debutará en el certamen internacional el próximo miércoles 17 a las 16:30 contra el ganador del Sheffield de Argelia y también del Auckland City de Nueva Zelanda. En Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados 5 décimas, la humedad 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad.
Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Omar Suárez, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio. Asistente de producción Kimba.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando con una hora más, como todos los sábados.
Sí, qué lindo, espectacular. Día sábado, ahí está Omar, que se va atrás de la consola. ¿Qué va a sacar de ahí, querido? ¿Eh? Uy, Dios, si la vida. Él saca de ahí, de atrás, se va atrás, ¿vio? Y lo que usted necesite.
¿Atrás de qué?
Atrás de qué? Ahí, atrás de la consola, se va. Ahí tiene algo, tiene como un...
Eso no es paraná con boya, ¿eh?
No, no, esto es...
Eso no es agua con hielo, no, ¿eh? No. Tiene color, pero no es agua con hielo.
No, no, y sale... Saca lo que usted necesite.
Yo le voy a decir
una
algo.
Una llave inglesa, un Duraví.
No.
Un auto Duraví.
Raro que saque una llave inglesa. Todo lo que sea para trabajar es como que desaparece. Por la duda, ¿no? Por las dudas.
Sí.
Bueno, ¿le comenté lo del otro día?
No, no hablamos nada nosotros. Usted se sienta acá, hacemos el programa y se levanta y se va y ni me saluda. ¿Qué había que decir? ¿Qué pasó?
No, bueno, le quería comentar que primero que me llama la atención la respuesta que estamos teniendo en las redes sociales.
Ah, nos responden, dice usted.
Sí, efectivamente, bueno.
Insultos no cuentan, ¿eh? Tiene que ser comentario favorable.
No, yo contemplo todo porque...
Ah, todo.
Sí. Porque veo que...
Porque es una participación. O sea, la puteada furiosa también es una participación.
Detrás de un insulto se esconde una persona.
Y se esconde un oyente.
Exactamente, sí. Un oyente por ahí está envenenado.
Pero oyente al fin.
Sí, exactamente, sí. Exactamente. Y no hay que dejar de agradecer por eso.
No.
Porque veo que son como unas cloacas las redes sociales últimamente.
Ah, son como unas cloacas.
Sí. La gente es como que descarga su ira... Y toda
y su enojo,
todo,
y su enojo
y sus frustraciones
también. Descarga.
Es un movilizador todo eso.
Sí, yo tengo el Facebook mío, es así, que descargo todo.
¿Qué descarga usted?
Y descargo eso que dice usted, descargo todo. Y si me tomo uno de esos cositos, descargo más todavía. No sabe cómo, ¿eh?
Yo tiro
la virulencia, la arrojo ahí en la red social, como dice usted, ¿no?
Sí.
Sí.
Y bueno, ¿qué recibe de eso?
Porque nada, no recibo nada, no. Yo general trato de recibir en efectivo, ¿no? Pero no recibo nada.
Últimamente nada.
Nada, hace años, nada. Es como una cosa así como... Ni el grillito que hace cri-cri. Mire, le digo todo eso.
Debe ser frustrante, por lo menos.
No me importa a mí. Porque...
¿Cómo que no le importa? ¿Eh? A mí me importaría si yo...
Ah.
Si yo,
y bueno.
Si yo tiro la carnada es porque quiero pescar. Ah. Es así de sencillo.
Y usted algunos bagres ha llevado. Yo sé, yo lo he visto, ¿no? Con...
No entremos en terrenos personales.
Ah. Muchas gracias.
Que yo además, si tengo algo es buen gusto.
Sí,
si tengo algo...
pero se la aguanta bastante. Mandale la música.
Come to me when I call your name. I realize
shelter of your arms to comfort me. No other sound is quite the same as your name. No touch can do half as much.